No toquen nada. Dirección: Joel Rosenberg, Carlos Tanco. Conducción: Joel Rosenberg, Ricardo Leiva.
Comienzo de semana, entrega de premios Nobel, y no podía ser de otra manera. En medicina tenía que entrar por el lado de un virus, ¿no?
Sí, efectivamente.
Algo de un virus. No iba a hacer nada que ver con el COVID-19, porque es muy pronto para darle un premio a alguien por el COVID-19.
No, va a demorar unas décadas, a veces. ¿Tanto? Es más rápido.
No, como fue
esto,
todo tan rápido.
Esto es de hace un tiempo ya. Estamos hablando de
la hepatitis C.
Sí, la década del 80. Vos sabés que no lo tengo claro a eso, pero bueno. Los descubridores del virus de la hepatitis C por ayudar a salvar millones de vidas. Eso es lo que dice el Instituto Karolinska en la entrega del premio a los virólogos estadounidenses Harvey Alter, Charles Rice y al británico Michael Hutton. Lo que dice el Instituto Karolinska es que antes de los avances de Alter, Rice y Hutton se conocían los virus de la hepatitis A y B, pero la mayoría de los casos de hepatitis transmitidas por la sangre permanecían sin explicación. El descubrimiento del virus de la hepatitis C reveló la causa de los casos de hepatitis crónica restantes e hizo posibles analizar la sangre y desarrollar nuevos medicamentos que han salvado millones de vidas, según datos de la Organización
1989,
Mundial de la Salud. Ahí va, fines de la década del 80. Bueno,
pero para mí después, con el COVID va a ser todo más rápido. En 2 años le van a dar el premio a alguien por algo.
Uh-huh. Bueno,
COVID-19, ¿no?
Si nos vamos a los tiempos del premio Nobel de Física, que el caso que tenemos más presente, que es el premio de 2017, las observaciones de las ondas gravitacionales eran recientes en ese momento, pero la tecnología, digamos, y el paradigma desarrollado por los premiados venía de mucho antes también. Hay tiempos, yo creo que es años o décadas, por lo menos, para la entrega de premios Nobel.
Bueno, tenemos para Neil Ferguson, entonces.
Bueno, habrá que esperar, ¿no?
Polémico.
Todavía están
polémico
a tiempo sus predicciones de hacerse realidad. Esperemos.
Interesante y polémico. El británico, ¿no?
Sí, bueno, pero...
Lo que pasa es que tuvo una historia privada también muy particular.
Como que no se autoconfinó Neil demasiado. Sí.
Bueno, tenemos en Montevideo 12 grados en este momento, una mañana con lluvia, lloviznas, viento del oeste-suroeste. El viento se va a intensificar durante la mañana, mediodía y la noche. Es un día otra vez que amaneció sin viento, pero volverá a tener los vientos que tuvo el fin de semana, vientos frescos, fríos. Así que el lunes vuelve a ser fresco, frío, algo nuboso cubierto con precipitaciones temprano y después más ventoso en el correr del día. Viento que va a limpiar, viene del oeste-suroeste, va a limpiar, va a alejar las lluvias, pero va a quedar fresca la jornada mañana, pero sobre todo el miércoles estabiliza un poco la temperatura de octubre, ya con mínimas más rondando los 8 o 10 grados, máximas 18 o 20 grados, pero para eso habrá que esperar hasta el miércoles.
No toquen nada.
La tecnología 5C en 5G, no,
bien,
5C,
claro,
venía hepatitis C. Venía con la hepatitis C, no me
la
da.
La hepatitis 5C.
No me da para coordinar tanta cosa. Sí. La tecnología 5G, con dos docentes investigadores de la Facultad de Ingeniería. Ya estuvimos aquí hace unos días, hace unas semanas, hablando con un jerarca del Ministerio de Industria, Energía y Minería, con Gabriel González Springberg, a propósito de esta tecnología. Vamos a seguir con notas, con rondas sobre esta tecnología y la llegada. ¿Qué significa? Es definitivamente la llegada a Internet de las cosas a nuestros hogares, empresas. Uh-huh.
Masivamente,
a nuestras vidas.
Ya tenemos un poquito de Internet de las cosas. Existe. El tema es que el mundo del Internet de las cosas requiere de una potencia de la red, una capacidad de conectar que la proveería la tecnología 5G desplegada en el territorio.
¿Se masificará a partir de la llegada 5G? ¿Cuándo llegaría a Uruguay la tecnología 5G con fuerza?
¿Sirve? ¿Está ya?
¿Sirve la red de fibra óptica? Me hace acordar un programa que hacía un montón de preguntas antes de empezar la entrevista. Antes de la entrevista, prometo, no voy a hacer todas estas preguntas directamente. Voy a presentar a los ingenieros. Presidencia vuelve a poner en portada su nota fetiche 2020-2025, que es la gran mega obra faraónica, y primera está en portada en Presidencia, la gran mega obra faraónica, la aerovía al norte de Salto Grande. para 500 kilómetros para arriba del río Uruguay. Así lo dijo el subsecretario de Transporte y Obras Públicas, Juan José Olaizola, lo de 500 kilómetros para arriba. De este tema ha hablado una y otra vez Luis Lacalle Pou. El punto es que los estudios técnicos que hay, lo que dicen los especialistas en estudios de CSI, ingenieros, que lo pagó el BID, ¿no? Especialistas como González Lapeyre, y sobre todo las señales que vienen de Argentina y Brasil, dicen que esto no se va a hacer. El gobierno
no
habla una vez cada dos, tres semanas, a veces deja pasar un mes, es el presidente en general, hablan de una obra de cientos de millones de dólares, así lo dice incluso la página presidencial, que necesitaría Argentina y Brasil. Y después vamos a escuchar a Olaizola, sí. Cuando le preguntan qué contactos tiene Argentina y Brasil, le preguntaron a la calle, también hablan de un senador, algunos productores, un empresario. Y los contactos tienen que ser al máximo nivel. Esto se tiene que aprobar los gobiernos de Bolsonaro y Alberto Fernández sí o sí, después de un estudio de factibilidad o prefactibilidad. O lo que
hay que
quieran.
Poner guita, además de acordar.
Y hay que poner millones de dólares.
Sí. Vamos a escuchar. Están las señales de Uruguay también. Hablamos con Omar Lafluf, el intendente electo de Río Negro, la semana pasada, que nos decía que por falta de dragado, básicamente, capaz que...
Eso es para abajo de Salto Grande.
Claro, al sur de la represa de Salto Grande, en una zona donde es viable fácilmente la navegación del río Uruguay, por falta de dragado no pueden cargar los barcos que sacarían una cantidad de producción desde el puerto de Fray Bentos. No estamos ni siquiera en ese punto, aguas abajo de la represa del río Uruguay de Salto Grande.
Sí, y esto podría potenciar después aguas abajo también, pero para hacer la obra aguas arriba, faraónica, es millonaria, necesitas aprobación de tres países y no hay nada, no hay una sola señal al respecto que diga el gobierno. La tenemos, aquí está. Sí hay señales en contrario, ¿no? Después las podemos comentar nuevamente y vamos a seguir con este tema, pero no porque nosotros queramos insistir, sino porque una vez por mes es la primera noticia de presidencia con el presidente o con alguna autoridad que dice: gobierno impulsará hidrovía del río Uruguay para salir a producción agropecuaria regional. La intención en principio parece muy buena, aunque tampoco hay presentados estudios de evidencia de que eso sería mejor.
¿Qué cargas están esperando desesperadamente esta solución para no salir por donde salen ahora?
¿Y quiénes lo usarían? Porque si no lo usan, no se puede pagar después al que le pidas crédito para financiar semejante mega obra millonaria. Pero es como el fetiche, gobierno 2020-2025, se lo seguimos atentamente al fetiche.
Vías de comunicación. @ no toquen nada en Twitter, Facebook, Instagram y Telegram. WhatsApp 092-095-995. Mail notoken@delsol.uy.
Acá dice el canal Cedragor: en el anterior gobierno se invirtieron 40 millones de dólares por ello por la CARU. Después vamos a hablar con la gente de la CARU de estas obras y vamos a hablar con la Fluff nuevamente, porque en la nota que le hicimos cuando ganó como intendente lo tiró al sur del río, del Salto Grande, ¿no? Hablaba la Fluff, que es lo que le interesa en este punto y que parece más viable, pero hablaremos con el intendente también sobre los problemas que tiene el puerto de Fray Bentos en particular. Seguiremos con el tema. Me siento como cuando le vienen a inspeccionar. Pero
nosotros le hacemos esto a ellas.
Yo no se lo hago nunca, pero Brocal tiene aspecto de inspectora cuando viene a ver.
De gabardina de inspectora.
Viene a ver la clase, porque está de gabardina, que no se la saca, que te impone un respeto. Nos están tomando nota, inspeccionando, viendo cómo ha arrancado. Un arranque irregular, digamos, fallido tuvimos en el día de hoy.
No te autocalifiques mal.
Esperamos mejorar para la entrevista que viene, o que los ingenieros sean buenos, los que vienen a continuación.
No toquen nada.
Vamos a conversar de la tecnología 5G con dos docentes e investigadores de la Facultad de Ingeniería. ¿Cuándo llegará? ¿Es el avance tecnológico que masificará el Internet de las Cosas? Bueno, de eso estábamos hablando un poquito, ahora les contarán. Recibimos a Jorge Acuña y Bruno Benedetti. José Acuña y Bruno Benedetti, ¿no? José Acuña y Bruno Benedetti. José, Bruno, buen día, gracias por la visita.
Hola, buen día. Buenos días a ustedes, gracias por la invitación.
Ambos están en el Departamento de Telecomunicación en el Instituto de Ingeniería Eléctrica de la Facultad de Ingeniería. José es ingeniero electricista de la Universidad de la República, doctor en sistemas avanzados de telecomunicaciones por la Universidad de Vigo, y Bruno Benedetti, ingeniero electricista de la Facultad de Ingeniería. Antes de arrancar con 5G, para ubicarnos un poco en la historia reciente, quizás en ubicación en tiempo y espacio, les pediría ¿qué hitos tuvo la primera generación, la segunda generación, tercera y cuarta, para ubicarnos un poco ahora antes de llegar a 5G? Bueno, ¿qué hitos y qué momentos, no, fueron la primera generación?
Correcto. Bueno, la primera generación era la generación, una tecnología analógica, de baja densidad, con posibilidad de poca cantidad de llamada por kilómetro cuadrado, digámoslo. Luego vino una tecnología digital, que sería la segunda generación, ya también permitiendo mensajes de texto.
¿Eso que sería en los 90?
Y eso fue en los 90, ¿no? Correcto, en mediados de los 90, ya para el 2000, finales de los 90, 2000, arranca la tercera generación, ya permitiendo una transferencia de datos a baja velocidad al principio. Recordar que tercera generación empieza a tener varias versiones, llegando a cerca de los 10 megabits de transferencia de datos, obviamente con los servicios de llamadas y servicios de mensajes de texto. Y luego aparece la cuarta generación hace unos pocos años.
En ¿sería 2010, 2012?
Por sí, ahí, ¿no? Cerca de 2010, donde ya la transferencia de datos ya pasa a ser de decenas de megabits, permitiendo aplicaciones como el video, básicamente.
Bien. Todos estos saltos, digamos, son combinaciones de nuevos dispositivos con nuevas características y nuevas configuraciones de la red que soporta esos dispositivos.
Correcto, es una combinación de ambos, de móviles que permiten consumir todos esos datos y las aplicaciones. Es decir, para tener una transferencia de video necesitas un teléfono que reproduzca video y una pantalla que si ese video se pueda ver correctamente.
Ah, y ahora 5G.
Y ahora se viene 5G.
¿Qué se podría marcar? Estamos en la llegada de 5G como un avance tecnológico importante que puede percibir la gente con el 5G.
Bueno, en realidad también con 5G tenemos que distinguir entre lo que son los escenarios de uso que podemos dar ahora de lo que podemos dar más adelante. Digo, si empezamos a futuro, 5G es algo que nos va a permitir una gran velocidad de transferencia de datos. Siempre se va del orden de 10 veces más de lo que podemos tener hoy en día con LTE. Se habla de muy baja latencia, también más o menos del orden de 10 veces menos de lo que podemos tener con LTE hoy en día. Y masividad de dispositivos, ¿no? Y eso trae todo un conjunto de posibles usos y escenarios de negocios y que LTE no es suficiente para ello, digamos.
Bien, ahora vamos a entrar un poco en latencia, velocidad, las diferencias para si alguno se pierde los avances de 5G, pero vayamos a lo básico, ¿no?
¿Y qué diferencia va a tener el 5G con el 4G como usuarios? Que tenemos dispositivos móviles, diferentes aparatos, bueno, ¿en qué lo vamos a poder diferenciar?
Tengo que distinguir distintos tipos de usuarios que van a haber. Digo, por un lado, estamos nosotros, cada uno con nuestros celulares. Ahí, por ejemplo, podemos tener, hay unos videos en algunos países de, no sé, bajar una serie en segundos, ¿no? Ese tipo de cosas. O podemos ver, comunicarnos con baja latencia en otros dispositivos. Pero lo que abre el mercado es a otros dispositivos, a la industria, a equipos que se puedan comunicar entre sí mismos, ¿no? Ya no personas con sus dispositivos, sino entre equipos. Uh-huh. Ahí entramos en todo lo que es vehículo con vehículo, ¿no? Autos hablando entre sí, o los famosos wearables, ¿no? Esos dispositivos que podemos tener en el cuerpo, como en el reloj, en una, no sé, camiseta, el Oculus de Google, famoso. Entonces, 5G habilita y posibilita el uso más predominante.
Que ese dispositivo que puedas tener metido en un reloj o en una remera esté conectado a la vez con el dispositivo de tránsito de la ciudad, con el dispositivo
con tu médico
también.
Exacto, porque entonces que
esa, te esa, fácil, mucho, esa velocidad con 5G va a ser...
Exacto, la baja latencia es un poco retardo, digamos, es decir, que estamos hablando en muy poquitos milisegundos. Hoy 4G está en las decenas de milisegundos, ahora con 5G estamos abajo de los 5 milisegundos, con un objetivo de un milisegundo mínimo de llegar a la radio base.
La latencia es la reacción, el reflejo que tiene internet cuando pedís algo.
Es el retardo entre que algo ocurre entre un móvil y llega a la radio base. Generalmente es porque es la parte donde está 5G, ¿no? Es la parte radio entre la radio base y el móvil, digamos. Entonces, ese es el retardo que se habla cuando se habla de latencia. Que hoy, al estar en decenas de milisegundos, hay aplicaciones que nos permite, por ejemplo, una frenada de un auto, esos decenas de milisegundos puede ser muchos metros y provocar un accidente. Mientras que si tú lo tenés eso abajo de 5 milisegundos, ya empieza a ser viable ese tipo de maniobra a un auto, a una máquina o a un elemento de precisión.
Sí, cuando ya estamos con autos no tripulados, eso es fundamental.
Correcto.
Por ejemplo. Correcto. ¿Es distinta a la velocidad?
Es distinta a la velocidad. La velocidad es la cantidad de datos, los megabits por segundo, digamos, que tú puedes recibir o esa máquina puede recibir.
El tiempo para bajar una serie, por ejemplo.
Exacto, o el tiempo en recibir un mail o un audio de WhatsApp o un video.
Bien, perfecto. ¿Cómo ha funcionado en los países donde hay 5G? ¿Qué se sabe de la tecnología 5G hoy hasta ahora, no? En septiembre, octubre de 2020.
Bueno, hay despliegues muy diversos de 5G. No necesariamente el 5G en, no sé, Europa, es el mismo 5G que podemos ver acá o que podemos ver en Estados Unidos. Eso es porque depende también de la diversidad de frecuencias disponibles, o a veces se dice de espectro disponible, o las bandas. ¿Viste? Como cuando tenemos un celular que vemos las bandas que soporta. Bueno, no todas las bandas se comportan de la misma manera y no todas las bandas están disponibles en los mismos países. Entonces, dependiendo de qué banda se use para 5G, qué servicio se puede brindar.
Bien.
Entonces,
¿algún país se destaca hoy en día? ¿China está a la vanguardia de 5G?
No. Ha tenido un gran despliegue en Estados Unidos, ha empezado mucho en Europa, en Gran Bretaña, Francia, Holanda. Ya son varios países que han adoptado bastante esta tecnología. Obviamente, lo que hablábamos fue más temprano, ¿no? Tenemos que distinguir entre lo que son escenarios de uso actuales, lo que pueden brindar hoy en día, que lo que van a brindar en un futuro. Como bien dijo José, todas las generaciones móviles comienzan con una primera versión del estándar y después van creciendo y se van modificando y se van adaptando. Entonces,
estamos en el inicio.
Exacto. Ahora ya hay dos versiones de 5G estandarizadas comerciales. Ya hay equipos comerciales, tanto obviamente de red como de terminales. Lo que pasa es que todavía hay poca cantidad de terminales respecto a los que son terminales de 4G, y eso hace que todavía no haya también casos de uso o aplicaciones que destaquen demasiado. Pero esto es algo que hay que empezar a habilitar. Es decir, si está la red habilitada, ya hay más usuarios que van a empezar a encontrar una aplicación para estas redes. Y entonces, es un poco que si no está la red, no viene la aplicación. Si no está la aplicación, a veces no se hace la inversión en la red, que obviamente es una inversión bastante importante. Y ya hablando de habilitadores, es decir, para tener una red se necesitan tres cosas. Ya un poco Bruno comentó algo. Se necesita las frecuencias adecuadas, porque hoy se podría reusar frecuencias de 4G compartiéndolas, pero bueno, es un escenario de comienzo, porque todavía no están las de 5G. Luego se necesita también la fibra óptica para llevar toda esa cantidad, ese volumen de datos, que va a ser mucho mayor que 4G. Obviamente que al principio se puede arrancar compartiendo la transmisión de 4G, pero cuando empiece a tomar cuerpo y volumen hay que ir a la fibra óptica, que por suerte en Uruguay estamos muy bien en ese sentido por todo el despliegue que se ha hecho de fibra al hogar, así que eso se puede usar si hay que poner más sitios con 5G. Y bueno, y la otra es la inversión, y para la inversión tiene que haber un caso de negocio, ¿no? Que haya atrás, que lo sustente.
Bien.
¿Acá se sabe cómo está alguna de las pruebas que se han desarrollado respecto a esta tecnología o no tienen información sobre eso?
Yo no tengo información sobre las pruebas anteriores. De las pruebas de las empresas, no. Correcto.
En agosto entrevistamos al doctor en física Gabriel González Springberg, director de la Autoridad Reguladora Nacional de Radioprotección. Nos decía en esa entrevista que la diferencia entre el 4G, donde las antenas emiten radiación hacia todos lados, digamos, y el 5G es que esta última tecnología va a direccionar directamente al dispositivo de la antena, el dispositivo, pero que en materia de radiación es lo mismo para las personas.
Al usarse frecuencias más grandes, pues la longitud de onda disminuye, interfiere mucho más con los objetos corrientes, árboles, casas, se dispersa mucho más. se pierde la señal. Entonces necesita repetidoras en ese sentido para poder mantener esa calidad de señal. Entonces, en vez de necesitar antenas a muchos cientos de metros, probablemente necesita antenas al orden de un par de cientos de metros y quizás repetidoras a nivel de edificios altos, etcétera. Y hay muchos estudios científicos que avalan esto. La construcción científica no es una construcción, por un lado, unánime. Hay cientos, y yo te diría miles hoy en día, de estudios sobre los efectos en la salud de las radiofrecuencias, porque ya tenemos más de una década con los celulares dando vueltas. Y hay estudios muy serios, con una metodología muy firme, que generan mucho consenso en la comunidad científica.
Bien, dos aspectos de lo que decía González Primberg, el director de la Autoridad Reguladora Nacional de Radioprotección del Ministerio de Industria. En principio, esta posibilidad de más daño, ¿no?, que cause en la salud. ¿Qué saben ustedes en la Facultad de Ingeniería al respecto?
Bueno, ahí nosotros en la facultad venimos del año 98 estudiando los efectos de la radiofrecuencia en la salud humana. Hay una estándar de la INIRP que regula cuáles son los niveles de radiofrecuencia que son seguros, o hasta el momento no hay ninguna evidencia científica de que produzca algún problema en la salud humana. Y cierto es que todos los despliegues que se hacen de telefonía celular y también el 5G cumplen y deben cumplir esa normativa. Al tener, si usa, acá vamos a la estrategia un poco de cómo se despliega 5G o se desplegaría 5G, que es o usando las mismas frecuencias de 4G, sí. Ahí obviamente que no hay ningún cambio, y en el caso que se use frecuencias más altas, hay que respetar los niveles que pone la INIRP para estar seguros de que no hay una afectación a la salud humana, que eso no... Es decir, los despliegues se hacen de esa manera, digamos. No hay ninguna persona expuesta a niveles por encima, por más cerca de la radiobase que esté, de lo que recomienda la INIRP.
Esto de cerca de la radiobase también incidirá, por lo menos, en la apreciación de la gente, porque va a haber más antenas. Supuestamente es así.
Y sí.
Porque se necesita más antenas para 5G.
Bueno, eso depende también un poco de vuelta, como decía José.
¿De dónde se despliegue?
De las bandas que uses. Pues no es lo mismo la cobertura en una banda de frecuencias más altas, que la cobertura es más reducida, que en bandas bajas, ¿no? En general, un despliegue de 5G apunta a tener diversas bandas en uso para 5G. Entonces, si querés hablar de las más altas, que eso, si querés que tiene una cobertura más reducida, podría tener más puntos radiantes cerca.
Puntos radiantes en antenas.
Sí, sí, antenas.
O repetidores.
Sí. Ahí va. Igual tenemos que tener en cuenta que necesita un incentivo económico. Yo no voy a poder tapizar todo Montevideo esas antenas porque no me da un rédito económico hacerlo. Entonces, seguramente la cobertura masiva de Montevideo, Punta del Este, o de cualquier ciudad, no va a ser en esa banda tan alta, porque no tiene un sentido económico. Entonces, esa banda la voy a reservar para, no sé, lugares, estadios o shopping, son zonas donde haya mucha gente y donde de verdad haya una justificación de servicio. Entonces, no necesariamente voy a tener una antena por cuadra,
más sí.
Claro. Entonces, simplemente incluso por un tema económico, no tiene sentido.
Sí, por la densidad, además.
Que claro, entonces,
en general,
no me justifica la inversión, ¿no? Y además, otra cosa que tener que tener en cuenta es que es verdad que la cobertura es más reducida en esas bandas, pero al ser más altas, yo tengo libertad, por cómo funciona la física de las antenas, tengo libertad de poner muchas antenitas trabajando en conjunto, una al lado de la otra. Y eso, al trabajar en conjunto, yo las puedo hacer que la señal que radia la antena, puedo direccionarla con esas antenitas trabajando en conjunto. Hay antenitas porque son muy chiquitas esas bandas. Entonces, al trabajar en conjunto, puedo direccionarla, y ahí esa pérdida que tengo, porque son bandas altas, la recupero un poco pudiendo direccionar la potencia esa.
Ah, pues cuando hablas antenitas chiquititas, así con los deditos, así.
Sí, sí, sí. Bueno, no, esos son los elementos. Lo que pasa es que se ponen decenas de esas y va a terminar la persona o la gente
va a ver una antena grande.
Más o menos grande de unos cuantos centímetros, digamos. Pero sí es cierto que cada elemento de antena son pequeños y lo que
se hace. Porque direccionan, pero eso por el problema.
Porque busca direccionar.
De saltear las cosas.
Busca direccionar. No, digo, es ir lo más en el camino más directo hacia el móvil que está haciendo la demanda de la transmisión de datos.
Bien, algo dijeron de la fibra óptica. algo hablamos aquí en su momento también con el ministro de Industria, Omar Paganini, acerca de lo bueno o malo que podría ser para el 5G, o mejor que de lo bueno o malo, para decirlo de otra manera, de cuánto podría facilitar a 5G la inversión que se hizo en fibra óptica. Algo decía José al respecto. ¿Podés aclararnos? ¿Facilita tener la fibra óptica desplegada en el país?
Sí, es casi imprescindible cuando tengamos 5G con un volumen importante. Obviamente al comienzo empezará con un volumen chico, pero cuando ya tengo un volumen importante, la fibra óptica es fundamental, para absolutamente necesario para llevar todos los datos de la radio base hacia internet.
Porque ahora sí, para 5G, para decirlo muy a lo bruto, aire, fibra óptica, tierra, ¿no?
Exacto,
y cables.
Exacto.
Pero se conectan y funcionan complementariamente.
Claro, la antena de la radio base, que es la que se conecta con el móvil, es la que luego hacia atrás, hacia internet, tiene que tener una fibra óptica para llevar ese volumen de información tan grande, digamos, y con los retardos o la latencia tan pequeña que se tiene que tener.
Y el tendido de ese capilar hacia los hogares, ¿es clave también? ¿Es favorable?
Es clave. Por lo que decía Bruno, es decir, en los lugares donde se necesite, sitios nuevos, porque hay una gran densidad, estadios, plazas, shopping, peatonales, lugares donde haya mucha concentración de gente que requiera mucha información, donde haya mucha demanda, ahí va a haber fibra, va a decir, hoy seguramente haya fibra, y ahí se conecta una repetidora de 5G para transmitir esos datos que está colectando desde por el aire, digamos, ¿no?
Estamos con José Acuña y con Bruno Benedetti del Departamento de Telecomunicaciones del Instituto de Ingeniería Eléctrica de la Facultad de Ingeniería. Ya venimos para la segunda parte, vamos a hablar de Internet de las Cosas.
No toquen nada.
Hay varias preguntas para los ingenieros con los que estamos compartiendo esta charla sobre 5G. Pregunta para los ingenieros: más allá de Internet de las Cosas, el 5G va a reducir considerablemente el retraso en el streaming del video en vivo. Preguntan acá, y otro, aunque use fibra óptica en el medio, baja la latencia. Después hay pila con la velocidad del streaming en vivo. Están preocupados por el streaming en vivo. Estamos con José Acuña y Bruno Benedetti, del Departamento de Telecomunicaciones del Instituto de Ingeniería Eléctrica de la Facultad de Ingeniería. Y ahí había una pregunta que tenía que ver con el uso de fibra óptica y 5G. Cuando se complementan, si igual baja la latencia, ese tiempo de reacción, de demora que tiene Internet.
Está claro que con respecto a 4G, en el aire, la latencia o el retardo de la información en llegar hasta el destino, desde el móvil hasta el servidor de destino, internet, va a ser más pequeño, y junto con la fibra óptica es la tecnología que tenemos hoy que tiene menor latencia, porque es la demora que tienen los equipos más lo que introduce la fibra, que es la transmisión de la luz en la velocidad de la luz en la fibra, que es lo más rápido que tenemos como tecnología al día de hoy.
Uh-huh. ¿En qué casos preguntaban acá algunos oyentes, por ejemplo, conectado a una casa o una empresa, si estás conectado por 5G o si estás conectado por fibra óptica, se complementa con 5G? Eso es cuando hay una red de 5G y vos tenés fibra óptica, ambas cosas se complementan. Cuando está desplegada una red de 5G en el lugar donde estás y además vos tenés fibra óptica en tu casa o empresa, ¿ahí se complementa?
Van a ser independientes. O elige llegar a internet por 5G y por esa red, o debería conectarse, es decir, por la fibra óptica que tiene la casa. Por ahora, complementarse es algo que tenga alguna tecnología de inalámbrica, digamos.
En realidad, lo que complementa la fibra es la fibra que va hasta la radio base 5G, no la fibra que va hasta el hogar. Por eso no es necesario un tendido de fibra al hogar
para 5G.
Para 5G. Lo que es necesario es un tendido de fibra hasta la radio base.
Perfecto. Que ese despliegue está, lo que pasa es que está más extendido en Uruguay, está hecho hasta los hogares en general.
Correcto, sí. Digo, hoy el tendido de fibra va a ser mucho más amplio que lo que se precisa al día de hoy para 5G.
¿Qué es el Internet de las Cosas y cómo se podría potencializar con el 5G?
Bueno, un poco habíamos hablado de que digo, hay un, si quieres, un cambio de paradigma en 5G. A ver, el Internet de Cosas ya es algo que viene hace tiempo, ¿no? No empezó con 5G y no va a terminar con 5G. ¿No? Ya tenemos equipos en 3G que son no son personas, entonces son cosas que hablan con un servidor, hablan con la red y proveen a un servicio. Por ejemplo, medidores inteligentes, por decir algo. Eso en 3G, también hay 4G y lo va a haber en 5G. En 5G lo que hay
es... Internet de las cosas no necesita específicamente de 5G, puede desarrollarse igual.
Sí, correcto. Lo que cambia en 5G es que hay un cambio de paradigma. Está esto que hablamos de tener los equipos que podemos usar nosotros, los wearables, los relojes, lo que sea, los equipos en la industria, que por eso también hay mucha preocupación por la seguridad en todo este tema de 5G. Pero el Internet de cosas es algo que ya viene de antes, son todos esos equipos que hablan independientemente de la persona, digamos.
Y es clave para ese desarrollo que la cantidad de dispositivos que se puedan llegar a conectar a una red aumenta exponencialmente.
Sí, podemos esperar que ahora ya hay muchas cosas que se conectan con la red y podemos esperar que haya más y que eso nos brinde a todos una mejora en servicio.
Sí, una de las características de 5G es básicamente permitir miles de dispositivos conectados a una sola radio base, digamos, comparado con 4G que permite cientos. Es decir, siempre hay un orden de magnitud de 10 veces por lo menos que va a saltar esa posibilidad de conectarse con cosas con respecto a 4G. Por eso no se necesita 4G, pero 5G para Internet de las Cosas, pero es un habilitador muy, muy importante cuando se masifique.
También estaríamos todos dando otro paso más hacia ese lugar, si es que aún existe, de la privacidad y falta de privacidad. Digo, si es que aún existe la privacidad, ¿no? Conectados todo el tiempo con todos nuestros dispositivos, con todo lo que hacemos, y además con más redes, la red del gobierno departamental, nacional, la empresa por la que pasamos, la empresa del auto o la bici que tenemos, ¿no?
Sí. Bueno, ahí es muy importante, sí que es por un lado, la educación de cada uno, del uso que le da, hay que saber qué es lo que tengo conectado y para qué lo estoy usando, y que no yo controlarlo a él y no que él me controle a mí. Eso por
casi
un lado.
No existe eso, son conscientes. ¿No? Esa parte de yo controlarlo a él no existe.
Tendremos que salir ingeniero de primaria poder estar ahí.
No, pero el uso que yo le doy, saber que yo le estoy dando ese uso. No que me está, no que soy esclavo a las notificaciones del celular.
Sí, en seguridad hay dos aspectos. Uno es, bueno, la seguridad que te da la propia tecnología, que siempre va a aumentar. Otra de las cosas que aumenta también con 5G, no lo mencionamos, pero que aumenta, es la seguridad de forma de hacer más difícil que alguien pueda, de alguna forma, hackear una comunicación 5G. Pero lo más importante, como decía Bruno, es nosotros qué información compartimos hacia el mundo, digamos, ¿no? O con los proveedores de en particular redes sociales, digo. Entonces, hay un montón de información nuestra, la posición, la hora en que empezamos a usar el dispositivo, la hora que no lo dejamos de usar, etcétera.
Pero la educación va a tener que ser cada día más importante, cuanto más conectados y más datos podamos dar a más empresas, más personas, más gobiernos.
Sin duda que es clave, saber uno... tratar de saber qué es lo que está compartiendo de información personal y cómo bloquearla, digamos. No compartir lo que uno no quiere compartir con quien no lo quiere compartir.
Pero como en todo, ¿no? La educación es vital en todos los aspectos.
Claro, pasa que esto avanza mucho más rápido que la cultura general y la educación del tema.
Sí, ¿no? Que lo que puedan estar algunas escuelas preparadas.
Sí, cuando tenés niños de 7 o 8 años que ya podrían estar conectados con su teléfono a todos estos dispositivos de 5G en 2 años, capaz que no les llega la educación.
Sí.
O no les llegó a los padres antes, o no les llegó a todos.
Ya ese problema viene ya con el propio terminal que tiene el niño, ¿no? O el adolescente, ¿no?
Bien. Bueno, hablemos brevemente de la ley de medios, ¿no? Y algunas modificaciones que se quieren realizar y algo que puedan decir de la Facultad de Ingeniería a propósito del tema y 5G.
Bien, la ley de medios, que está a estudio en el Parlamento, prevé que los cableoperadores puedan brindar servicios de Internet a través de sus redes de cable y contratar incluso infraestructura que tiene Antel. También hay empresas como Movistar que fueron en el Parlamento a plantear que Antel debería arrendar su infraestructura para desarrollar la red 5G y que sea abierta para todas las empresas. Con la red, vamos a la primera parte de la pregunta. Con la red que tienen montada los cableoperadores, con una red que se utiliza para televisión por cable, ¿se puede transmitir Internet? ¿Qué tipo de transmisión de datos se puede llegar a generar por ahí?
Bueno, obviamente que sí. En las redes de cable, que son redes de cable coaxial, muy preparadas para la transmisión de video en forma de broadcast, es decir, por radiodifusión, todos los canales pueden recibirlo, todos los usuarios que estén conectados a esa red. También es una red que hay tecnologías para transmitir Internet. de hace ya bastantes años, hay varias versiones, y sí se puede transmitir internet por esa, por esas redes. Bueno, es un tema regulatorio nada más, bien, no técnico, así técnicamente. No,
¿y técnicamente qué tipo de internet? ¿Se puede ser equiparable a la fibra de Antel?
No, no llega a la velocidad de la fibra, pero es mejor que la ADSL. Es una intermedia entre la ADSL y la fibra óptica, con lo cual en lugares donde la fibra óptica o la persona por algún motivo no quiera tener un servicio de fibra óptica, puede optar por tener podría optar por tener el servicio de cable coaxial por la TV cable.
Bien. Bien, o sea que podrían brindar un servicio quizás intermedio.
Es intermedio entre ADSL y fibra óptica. Y que para muchos usuarios por ahí es una velocidad que le satisface todas sus necesidades.
Y para una empresa privada, en este caso sí, de telecomunicaciones, que no son Antel, que no tiene el despliegue de fibra óptica que tiene Antel, ¿qué tan difícil puede llegar a ser poder instalar las radiobases que transmitan 5G con la tecnología actual?
Bueno, pasa que fue lo, como decía José más temprano, la fibra es un gran potenciador de 5G. Entonces, al no tener fibra disponible un operador, es más difícil la competencia. Entonces,
puede ofrecer 5G, básicamente.
Sí, o no la versión de 5G total, de vuelta, como hablamos hoy. Uh-huh.
Está bien, una intensidad mucho más baja. Va a perder con un competidor que sí tenga fibra óptica en ese tipo de características.
Correcto. Entonces no es una competencia libre o justa, si se quiere.
Bien, yo solo aclarar nomás que justo como mencionaste a Movistar, si bien acá estoy con el rol de Facultad de Ingeniería, de docente investigador de la Facultad de Ingeniería, en la parte privada trabajo en Telefónica Movistar, con lo cual quería simplemente hacer esa aclaración. Perfecto. Así quedamos claros y queda todo el mundo en conocimiento.
Bien, perfecto. ¿Y necesitarían de la fibra óptica de Antel? ¿O es mejor con la fibra óptica de Antel para desarrollar 5G?
Todo operador necesita, como dijimos al principio, el 5G va a precisar de fibra óptica en el momento que sea masivo.
Perfecto.
¿Y la fibra óptica que tiene Antel tiene la capacidad de tolerar el desarrollo del total del mercado de 5G? No solamente de los potenciales clientes de Antel, sino de los potenciales clientes de las otras operadoras.
La fibra óptica está para eso, digamos, en el mundo hace fibra al hogar y también es la que está planificada porque es la tecnología más potente que tiene más capacidad para dar servicios de datos, en particular el respaldo a la 5G, ¿no?
Bien, pregunta un oyente, ¿los teléfonos actuales que tenemos sirven para 5G o habrá que cambiarlos?
Y depende, ya hay algunos móviles que soportan 5G, que vienen saliendo desde el año pasado hasta ahora. Hay que tener cuidado porque, bueno, primero, como siempre, como ya venimos antes, las bandas. No es la misma las bandas de Europa que las de Estados Unidos, las que usan, ¿no? Entonces, si compras el teléfono en Estados Unidos, capaz que no te viene con las bandas que vas a subir en Uruguay. Uh-huh. Hay que tener cuidado con eso. Y aparte también el software, el firmware que hay en el dispositivo, ¿no? Lo que está instalado en el dispositivo tiene que poder ser capaz de usar 5G. Capaz que la empresa que te lo vendió, como sabe que no te lo va a dar para 5G, no te lo vendió como 5G.
Sí, capaz que por un año no hay 5G.
Claro, capaz que no te lo tiene habilitado.
Ah, capaz que lo podría habilitar.
Claro, capaz que lo podría habilitar.
Capaz que no es disponible, no es compatible con 5G, algún teléfono.
No, capaz que no es compatible con 5G. O sea, hay que tener unos cuidados, sobre todo al principio, cuando estamos empezando, cuando todavía no hay móviles que capaz que soportan todas las bandas, no hay móviles que tengan ya de pique habilitado. Pero sí, ya seguramente te compres el último celular de Samsung.
Los tope de gama, generalmente, son los primeros que empiezan.
Claro. Sí, ahí es muy buena la pregunta porque trae el tema de las bandas. Para clarificar, básicamente hay tres rangos de bandas, banda baja, media y alta. Algo ya lo mencionó Bruno, pero en las bajas lo que nos permiten es gran cobertura, pero baja capacidad, si no se le va a poder sacar todo el jugo que da en cuanto a ancho de banda 5G. Después está la muy alta, alrededor entre los 24 y los 28 GHz, que es esa que habló también Bruno sobre hotspots, estadios, plazas, lugares peatonales.
Es una densidad impresionante, muy grande. En un momento específico ahí lo
es. Y después estará la intermedia, la que tengo algo de ganancia respecto a 4G y tengo una cobertura bastante razonable tanto en los interiores, que la alta no llega, y en el exterior tengo un alcance mayor, que seguramente es un paso que va a haber que pasar. que es la banda de 3,5 GHz, pero no está asignada todavía a los operadores. Entonces, todavía comprar un teléfono hoy sin saber a qué banda se va a usar 5G, puede ser que en los inicios se arranque con bandas de 4G, que se están usando para 4G, compartiéndola. Pero en algún momento, si esto se quiere habilitar, va a tener que haber bandas nuevas. O la de 3,5 o la de 20 y pico de gigahertz.
Bien.
Entonces,
bien, pero todavía, saber que si te venden un teléfono, este va a servir para 5G, no te lo pueden garantizar.
No lo pueden garantizar, salvo que estén apostando al reuso de 4G, de las bandas de 4G.
Ah, está bien. Pero eso lo puedes hacer con el de 4G también.
Sí, claro. Y la ganancia tampoco va a ser muy, muy grande.
Depende de dónde lo compres, ¿no? También. Si se lo compras, si Movistar o Claro o Antel con su red 5G, dice, mira, te vendo este que mi reloj soporta.
¿No? Claro, más cuidado con eso de venís de afuera, tráeme un
celular, ¿no? Exactamente. Sí, sí. Muchísimo cuidado con eso. Por eso esto de la banda. Y también es un mensaje a que si se quiere el desarrollo de 5G, el gobierno y a través del URSSEC va a tener que empezar a planificar la asignación de la frecuencia. Y acá creo que hay un cambio de paradigma importante, porque acá es muy importante el ancho de banda que se tenga en la banda. Entonces, si se divide, como hasta ahora se ha venido haciendo, cada vez que se asigna la banda, se divide entre los tres operadores, los usuarios no van a poder usar el total del ancho de esa banda. Y, por otro lado, si se divide, significa que van a tener que haber tres equipos en el mismo lugar con 5G. Eso va a hacer que el despliegue va a ser más caro. Si uno lo mira a nivel país, va a ver que en el mismo lugar hay tres equipos dando un servicio que es la tercera parte más lento. Entonces, ¿qué sería lo óptimo? Cambiar el paradigma como se hace hasta ahora. Es asignar las bandas y que lo puedan compartir todos los operadores. Y la mejor forma aparte es que haya solamente un equipo para que todos los clientes de todas las empresas lo usen.
Ajá.
Porque así tendríamos como usuarios o clientes toda la banda, y a un costo mucho menor porque el despliegue a nivel nacional le salió más barato a todo el mundo.
Claro, habría que inventar una fórmula para que se genere un desarrollo cooperativo de entidades en competencia.
Sería lo ideal, pero la TV Cable está hecha así.
Con una empresa que comparten todos.
Solo la infraestructura. Toda la parte comercial y los planes es totalmente independiente, como lo hace la parte de cable operadores. Pero la infraestructura es una sola, hay un solo cable de TV Cable. Y sin embargo lo comparten todas las empresas de TV Cable. Acá creo que a nivel país lo óptimo, desde el punto de vista para los usuarios, sería compartir
infraestructura y frecuencia. Y preguntarle qué piensa al respecto, claro, porque así la armamos nosotros, la red.
Pero eso es todo lo de las frecuencias, ¿no? Hablando de las frecuencias, la asignación de frecuencias.
Bueno, es de la infraestructura básica.
Sí, pero son las radiobases 5G que todavía no están. Es decir, entonces, la inversión es a 5G, también repartido.
Hacerlo en conjunto. Quiero agradecerle a los ingenieros del Departamento de Telecomunicaciones del Instituto de Ingeniería de la Facultad de Ingeniería, a José Acuña y a Bruno Benedetti. Vamos avanzando en desasnarnos a propósito de la tecnología 5G, así que les agradezco esta charla un rato aquí hoy.
Bueno, muchas gracias a ustedes y quiero agradecer a la Fundación Ricaldoni que permitió el enlace contacto. Para este contacto, Alejandro y Julieta. Agradecerles también por la invitación y decirles que en la Facultad de Ingeniería estamos a las órdenes por cualquier consulta de este tipo, tanto sea tecnológico o por el tema de radiofrecuencia y salud humana, que sabemos que siempre hay preocupaciones
en el público. Seguiremos preguntando, así que muchas gracias.
No toquen nada. Conducción: Joel Rosenberg, Ricardo Leiva.
Viene Darwin aquí en No Toque Nada con Actualidad y Noticias. Algunos quedaron prendidos con el tema de compartir costos de desarrollo de la red de 5G entre Antel y empresas privadas. Se lo preguntaremos a Antel en su momento también. ¿Qué opina Antel con esta restricción de gasto que tiene? No Antel, todas las empresas y toda la administración central del Estado tienen restricción de gasto. Bueno, ¿qué opina? ¿Sería viable? ¿No? Bueno, lo hablaremos. Recién estamos entrando en tema. Hablamos con el Ministerio de Industria, hablamos con la Facultad de Ingeniería. Uno de los ingenieros que vino recién, además, dijo que trabaja para Movistar.
Declaró conflicto de interés.
Me parece.
Excelente momento radial.
Me parece.
No nos pasa muy seguido. No hay una cultura de declaración de conflicto de interés.
No lo hay. Y hay una confusión grande además en la gente, sí, que es cuando vos tenés conflicto de interés, no hable. No,
si vos declarás conflicto lo declarás.
Al revés, habla, me interesa mucho. Y tu visión tiene esta particularidad que vos trabajás además en este...
Sí, para mí fue ejemplar la declaración de conflicto
de interés. Bien, ingeniería de muestra, nos pidieron que... Sí. Bueno, evidentemente ingeniería de muestra, como todo pasa en este año, va a ser virtual y no va a ser presencial. Siempre es una linda jornada para interactuar con la gente de la Facultad de Ingeniería y demás. Ahora en redes sociales ponemos cómo viene ingeniería de muestra 2020, en este caso en año de pandemia. Ya viene Darwin, aquí no toquen nada. Después contacto con Gisela Sin, a un mes de las elecciones en Estados Unidos, con Trump, que te entre, que te sale del hospital, que te saluda cuando entra, te saluda...
Estaba tuiteando frenéticamente en la mañana.
Le dieron algo, ¿no?
Remdesivir, seguro.
Remdesivir te hace así, te potencia.
No, pero le estaban dando otras cosas y le estaban dando un cóctel experimental de anticuerpos.
Está lindo ese cóctel, porque te deja tuiteando como loco. Está bien. Gisela Sin, a un mes de las elecciones desde Illinois, Estados Unidos, panorama allí.
No toquen nada. Dirección, Joel Rosenberg. Carlos Tanco. No toquen nada.
Darwin es presentado por U25 de Itaú. Una cuenta sin costo para estudiantes entre 18 y 25 años. U25 de Itaú. Se tenía que hacer y se hizo.
El momento de Darwin en este lunes. ¿Cómo le va? Buen arranque de semana.
¡Hola!
¿Cómo anda?
Yo qué sé, viejo, estaba sobreviviendo. Ya le expliqué que no estoy en mi mejor momento. No recomiendo para nada el tratamiento con plaqueta de bebé. No lo recomiendo, señor, para el resetearse a uno mismo y volver a su vida de una manera mejor plantada y eso, y todo como si fuera un coso de esto de la cura del sueño, sí, alguna cosa de esa, amigo.
¿Está usted decepcionado con el paquete de media gama que utilizó? No se puede,
claro,
que contrató.
Exactamente, señor, porque no contraté el
más... La abducción.
La abducción, que es el más caro. Es el tendría que haber pagado la... Machetie, hay que decirlo, Machetie. Uh-huh. Fue mi esposa, ¿verdad? quiero culparla a ella, ¿no? Siempre me hizo notar que lo veía como un gesto superfluo, sin decírmelo, ¿verdad? Estamos hablando de que yo estaba en un mal momento, consideré que estaba en un mal momento y también me consideré que era un muy buen momento para irme de mi casa durante una semanita, ¿verdad? Entonces, bueno, las dos cosas confluyeron y me fui. El pico de estrés no era demasiado real, o sea, sí era un poco, pero más que tenía que irme de mi casa para ver si retomaba la senda de un cerebro medianamente activo, ¿verdad? Ya estaba en coma prácticamente. Y entonces fui a arreglarme y macheteé con el tratamiento, que yo la otra vez había hecho la abducción y había sido muy buena. Y después vino esta circunstancia y mi esposa me hizo notar que lo veía como un gasto superfluo sin decírmelo, ¿verdad? Típico truco de esposa. No sé dónde les enseñan la telepatía, pero tienen una academia de esposas, una academia de telepatía.
Ajá.
¿Sabe lo que le estoy hablando?
Sí, pero si usted sabiendo tanto de esos trucos, ¿cómo igual cae?
Yo no sé, no, ¿qué truco? No es un truco. Te hacen llegar de la sentencia a conductas no acontecidas sin decir una palabra.
Perfecto. Claro.
¿Entiende
cómo
es? No hay
forma de zafar, sí.
Lo manifiestan con una estática, como con una electricidad que hay en el aire. ¿Sabe lo que le estoy diciendo? Cuando uno dice, no, porque mañana voy a ir a tal lado. Silencio. Y ahí es donde empiezan a transmitir. Yo le hago silencio acá y ustedes no escuchan nada, pero si lo hacen con su esposa, van a sentir, se te va a complicar. ¿Qué tipo de mensaje le entra a llegar a uno de manera sensorial?
Está entendiendo, claro, lo que dice.
Y uno piensa que es uno que se está haciendo la cabeza, pero en realidad es un mensaje externo.
¡No! Señor, totalmente externo. Dígalo solo y va a ver que no escucha nada. Dígaselo a su tío y va a ver que no hay nada ahí, señor. No. Es una cosa que saben hacer las mujeres, que los hombres no saben, señor. Los hombres no sabemos hacer eso. Es la telepatía. Te telepatean. Lo manifiestan así, ya le digo. Es como un reiki más represivo.
Reiki represivo.
Reiki represivo, señor. Reikisivo. Señor, es como...
Un repri.
Un repriki. Exactamente, repriki, lo que se llama repriki. Reiki represivo. Y entonces...
Varios lo confirman, ¿eh? Fernando dice, es así, te hablan por dentro sin abrir la boca.
Exacto, señor. Entonces, es mucho menos, como ya le digo, es un reiki represivo, bien un reiki represivo. Es menos, ay, qué buena onda, qué buena vibra, te mando energía, mirá, calorcito, calorcito. Y más, te quemo un poco ahí, ¿entiendes?
Daniela reconoce que lo usa.
Te quemo, brazo, 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 te tiro brazo, te aprieto el pucho prendido en el cerebro. Es un choquecito como para marcar el rumbo, ¿entiende? ¿Entienden lo que le digo?
Sí, bueno, Daniel...
Yo le digo, me voy a pagar el aducción, no sé qué, y silencio.
Ajá. Uy,
y ahí siento, claro, siento no hay... el gasto superfluo, no sé cuándo, quién te pensa que eso, ¿entiendes?
Sí.
Y uno es un pusilánime.
Me pasa, dice Mario, con mis planes de comprarme la Play 5.
¿Vio? Sí. Le dice, no voy a comprar el Play 5. Y no necesita ni esbozar sonido. Hay como una electricidad que uno le empieza a recorrer, ¿no? Como un pequeño esbozo de taser, ¿no? De pistola, una pistola taser mental, sí. Señor. Que le empieza a chamuscar diferentes partes del cuerpo. Cada uno lo sentirá donde lo sentirá. Ese reikisivo, que es el reiki represivo. Y entonces uno queda... bueno, un poco, ¿cómo decirle? Condicionado, ¿verdad? Cagado hasta las patas,
sí, sí.
También se podría decir eso. Coaccionado, ¿verdad?
Sí, sí, sí. Y creo entonces, que la conciencia del mecanismo no ayuda, creo que se hace sentir peor incluso.
¡Ah, sí!
Esto que usted está haciendo es...
¡Ah, es peor!
Aumentando el poder de la herramienta.
Que sabés que lo estás escuchando, no dejás de escucharlo nunca más.
Sí.
¡Es espantoso, claro.
Lo que yo le preguntaba. Daniela dice, yo lo uso, Darwin, silencio profundo, dice Daniela.
¡Claro! Sí, hablamos con mujeres, lo saben hacer. No saben cómo lo aprendieron a hacer. Pues yo pregunté, ¿cómo se hace eso? Oh, y yo se lo quiero hacer, me dijo hipotético, y no puedo. Y no le hago sentir nada. Y no me saben explicar cómo es que lo hacen. Pero lo hacen, señor, saben hacerlo.
Sí, sí. A mí me pasa tal cual, dice Álvaro. Lo que hago es repreguntar. Y si la respuesta de esa es, ya te escuché, ahí me di cuenta que cagué.
Pero no hay una confirmación.
No hay que repreguntar, claro, no se repregunta de ninguna manera, señor. Porque en general lo que el mensaje es claro. Si uno no lo quiso escuchar telepáticamente... Es porque se está haciendo el pelotudo, ¿verdad? Está haciéndose el sota en una situación en la que no lo amerita. Le digo, yo, me parece que no es que quiera culparla a mi mujer que elegí mal el paquete, ¿verdad? De,
no, usted se dio por pusilánime, está diciendo.
Exacto, exacto. Pero el mayor porcentaje de culpa la tiene ella, ojo. Eso es seguro, ¿verdad?
Un 60-40, digamos.
Y sobre todo porque ella conoce muy bien mi debilidad de carácter, ¿verdad? Uh-huh. Ella sí, me telepateó. Y entonces yo escuchaba, otra vez te vas a hacer el más caro, otra vez. No hay un reset más como para vos, más como para tu cerebro precario y no el que paga Bill Gates, ¿entiendes?
Carla dice que esa electricidad es la voz de la conciencia que se activa en el silencio.
No, eso es lo que le hace creer a usted, la persona que está ejerciendo esa... Esa electricidad.
Fernando,
ella le hace creer. ¿Saben? Ella es ventrílocua lo que pasa también. Ella es reiki con ventriloquismo que...
Claro, le agarra la conciencia y se la maneja.
Exactamente, se la está marioneteando la conciencia y le hace creer que le está dando la conciencia a usted, pero no, pero es ella que está con la boca así. ¿Qué? Porque si le habla medio así su conciencia...
Mire lo que le ha pasado a Fernando.
Está ventriloqueando.
Pasa así, dice Fernando. He discutido como esposa, yo a los gritos y ella sin mover los labios. Es un superpoder. Dice Fernando,
le estoy
el maquinista.
Imagínese
la locura, ¿no? Él discutiendo los gritos. Y...
Para mí, eso es una cosa que aprendieron en las cavernas.
Sí, sí.
Hacer en la época que vivimos en las cavernas.
Sí.
Te disculparán que yo remita
sí,
todo.
Sí, sí, está muy desarrollando ese paradigma.
Y
de
lo si que estuvimos 600.000 años, ¿y cuánto estuvimos ahí?
No, no, mucho menos, Darwin.
¿Cuánto?
200.000 como mucho.
Y bueno. Y hágale.
Sí.
Hágale la cuenta.
Y la más de la mitad en las cavernas, ¿no?
100 veces más de lo que hemos estado viviendo en carpa y todo eso, señor.
Sí, 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 sí.
Y bueno, entonces ahí se moldeó todo. ¿Y qué hacían? Para mí eso lo inventaron para hacerlo volver.
Volver, trae el mamú, dale.
¿Entiendes?
Ahí se instaló.
Claro, porque la mujer que se quedaba en la caverna con todo el montaje, todo el circo, ¿no? Tenía que sostener todo el circo. Y el otro bobo, que no volvía. Y tiene que empezar a reprogramarlo desde la distancia, señor. Sin grito que valga, no hay sonido no, funcione. Tiene que ir por otros canales, ¿entiende?
Claro, le hackea la conciencia.
Exactamente, dale, volvete. 6 cabanas para la izquierda, no sé cuánto, doblá. Dale, imbécil, otra vez. No te pares a tomar ahí de los carburantes que te preparan, ¿entiendes? El druida.
Claro. Cuenta acá un la padre que cuando tienen ideas locas con los hijos, llega mi compañera, solo nos mira. No se lo comentamos, ya sabemos qué hacer y cuál será la respuesta.
Mira lo que le digo, ya se es una habilidad.
Pero no le llegaron a comentar en este caso la idea de lo que...
No importa, no, porque no. Todo es en un éter, ahí todo es una cosa etérea, mijo, que va y va y viene, va y viene, va y viene, y uno termina revolcado en ese mundo.
Pobre Gastón, hace un par de años comento que me quiero comprar una guitarra. Silencio. Por 2 años nunca se respondió a ese comentario. Sigo sin guitarra, Darwin.
¡Lógico!
¿Por qué no vais a la compra?
Porque se necesita. Y yo escuchaba a ella y dije, ¿qué pasó? Dice, te vas a hacer otra vez, te haces el de Bill Gates. Porque, ¿sabe que el lugar a donde voy yo es el lugar de los que resetearon a Bill Gates? Así se promociona.
Mi esposa va más allá. Ni bien yo pienso algo, no solo me telepatea condicionándome, sino que enseguida me quiebra, pues yo termino. Estaba mala mía, mal yo.
Y termina mal y yo me voy a lavar los platos. Me fui a lavar los platos, solito, señor. Arranco solo para los lugares que tengo que arrancar, porque es impresionante, es un silbato para perro. Es mucho más poderoso de lo que serían las palabras mismo. Porque las palabras uno ya más o menos las sabe barajar, pero esto es de una fortaleza, señor. Y el susto que te pega, además, porque estás sintiendo algo que... de tan telepatiado.
Jimena, ¿no? Dice que a veces a la telepatía se le puede agregar un bueno, seco y seguido con silencio. Ahí pónganse en capilla solitos,
Claro, es un aviso, señor. Bueno. Y ahora te voy a telepatear. Bueno. Es como un aviso en el mundo real, no etéreo. En el mundo tangible, es un aviso con un sonido claro que lo que está avisando es como el... del aeropuerto, ¿entiendes? Ahora va a venir información importante.
Y Mayra, una baliza. Mayra agrega otra frase ante las repreguntas, es ¿a vos qué te parece? No se necesita decir más nada. Lo heredamos de las brujas, Darwin. Es así.
No, para mí es mucho más, es como una cosa más de energía del aire, de la comunicación no verbal.
Una configuración ancestral.
Exactamente, señor. Y va por otra zona. ¿Entiende? Es otro camino, es Reiki por WhatsApp, es más impresionante que eso todavía. Y el TZ, no pagué de la adopción, no. Que era el
tato. ¿Se hizo la plaqueta de bebé?
Que era el media tabla. Y tal, porque ella me decía, vos sos media tabla, dale, hacete una media tabla, burro, dale. Tanto no precisa tu cerebro, ¿entiendes? Tu cerebro no sale lo que vas a pagar por el reseteo de Bill Gates, que en realidad es el paquete Tom Cruise, ¿verdad? Que es el de la aducción.
Ajá.
Es el paquete Tom Cruise. Tom Cruise se lo hace. Y bueno, está. Y me condicionaron y entonces le erré. Y no recomiendo el Newborn. No lo recomiendo, ¿está? No,
perfecto. Se queda claro.
No lo recomiendo por sus resultados, porque no funcionan ni las plaquetas bebé, ni ver bebé durmiendo, ni nada de ello, señor. Ni hacerse prender bebés en la tetilla, ¿está? No lo recomiendo. No así la vacuna rusa, que no la dejo de recomendar, ¿está?
Bien. Muy bien. O sea, que el nuevo nacimiento que usted buscó...
La vacuna rusa, señor. ¿Ya fue Bustillo para allá?
No, no, que sepamos. Buscar la vacuna, no, a traerla, no. No va a ir Bustillo. Bueno, a negociar, poder Bustillo. No sé bien cómo se está manejando
a
eso.
A buscar la vacuna. No, vacunarse, señor. ¿Qué negociar? ¿Qué tiene que negociar?
Y la cantidad de vacunas necesarias para el país cuando esté disponible. Eso es lo que tiene que negociar.
Una en cada brazo, señor.
Bueno, está
preso. Que traiga una en cada brazo. Si él va y se hace vacunar ahí y genera una tendencia, le van a mandar gratis, le van a mandar los rusos, señor. Oye, si no mandan nada, no mandan nada. Pero dejamos el precedente. Usted hace todo para ver si consigue otra cosa. Ese es su modus operandi.
No.
Así no es la diplomacia, señor.
No, claro.
La diplomacia, pero... usted tiene que hacer el gesto y después ve que vuelve.
Puede ser que haya un buen gesto y después cuando se pida la vacuna venga, incluso gratis, dice usted, yo no sé si tanto, pero muy barata o con cierto margen que Uruguay
o
pueda
pagar.
Por
uno.
Bueno, ahí tiene, que Uruguay lo pueda pagar. Pero no sé, Uruguay está tirando líneas, como lo hace habitualmente, para varios lados, en este caso, y sobre todo lo tira por el lado de OPS en general con el tema de las vacunas, ¿no?
¿De qué? ¿UPM? Claro,
no.
¿También están haciendo vacunas? Y dale, si van a hacer vacunas, ¿dónde las van a hacer?
Acá, OPS, Organización Panamericana de la Salud, porque la cantidad que tiene que comprar Uruguay siempre es tan chica que no es significativa para nadie, evidentemente, y entonces tiene que aliarse con países de la región, con alguien que compran paquete de vacunas y meterse en el medio, porque Uruguay con sus dosis, el millón, millón y medio, 2 millones, dosis que quieran, no le importa a nadie, y no entra en las negociaciones. Entra cuando se mete en la OPS, en algún lugar de esos, y compran para Argentina, Brasil, México, yo qué sé, Colombia y Uruguay, y ahí nos metemos con un precio. No sé si nos tiramos solos por la rusa, como dice usted, con Bustillo vacunándose los dos brazos.
Ah, solos por la rusa.
Y bueno, ahí puede ser una opción. Ahí
es
vamos solos por
para
ese lado.
Programa deportivo, solos por la rusa.
Se lo compró, ya está.
Solos por la rusa, qué lindo.
Ya está, no, se lo anoto darme por
los dedos. Como Lionel es un amante de la vieja normalidad, aunque no lo sepa, Solos por la rusa, qué hermoso.
El programa de Sartori me va a escuchar en el...
Sí, bueno, también.
No solo por la rusa.
No solo por la rusa.
Chao. Parte del medio y ordenamos.
Chao, hasta mañana, amigos.
Parte del medio.
No toquen nada.
Claro presenta a Darwin, que todavía no entiende cómo no te pasaste a un plan Claro con 60% de descuento por 12 meses. ¿Qué esperás? Cámbiate a Claro.
Bueno, Darwin, continuamos. Adelante.
El Mr. Mongi, señor.
Sí, bueno.
¿Y saben de Mr. Mongi?
Sí, bueno, ahora vamos a hablar con Gisela Cine en unos minutos, directo de Estados Unidos, para a un mes de las elecciones, y un poquito también la vamos a preguntar por esta salida del hospital. Salió, ¿no? Y
estaba no Twitter. Sé si salió, se manejaba
no,
lo podía
se
salir.
Sabe, señor.
No,
no
se
sabe, señor. Ayer salió a pasear en auto, lo sacaron a pasear en una de las...
A saludar, sí, a la gente que tenía la puerta.
La bestia impenetrable, no sé cómo se llama ahora, la camioneta cada tanto sale.
Tiene un nombre, sí.
Sí, cada tanto sale.
Creo que es la bestia.
La bestia, me parece. No, espectacular los nombres.
Está bien
puesto. Nombre los autos, una cosa de loco. Y entonces, Mr. Mongi salió ahí a saludar por la ventana. Se lo vi un poco más sano de lo que estaba antes de agarrarse el cobicho, ¿o no? Bueno, se le ha ido el color ese anaranjado de la cara, por lo menos. En la última foto que yo lo vi, tenía un color mucho más humano, señor.
No está mal.
Así que el sobrante de oxígeno que tenía, que le tragó el cobicho, ese era lo que le ponía la piel naranja, evidentemente, señor. Y bueno, y dice que... ¿Qué tal? Que adulto, cualquier cosa, fue además, ¿no? Una acumulación de desprolijidades en la comunicación y todo. Bien Mr. Mongi, ¿verdad? Bien el Mr. Mongi. El médico diciendo que estaba bien. El jefe de gabinete de él diciendo que estaba complicada.
Sí, tirando referencias de horas que hacían pensar que había estado con el diagnóstico confirmado haciendo actos de campaña.
Después el médico diciendo, no, sí, la verdad que el viernes me asusté, no sé cuánto, el médico personal.
Dije 72 horas en vez de 3 días, qué distinto es.
Sí, todo ese tipo de, una cantidad de cosas, estaba preocupado por una evolución potencialmente rápida de la enfermedad y le recomendó oxígeno a Trump, y Trump parece que se resistió, lo que ha sido se llena. Ah, pago por ver las cámaras de seguridad de Trump. Mr. Mongi con el ponchito del sanatorio resistiéndose a que le pongan oxígeno.
Sí, digamos que oxígeno tampoco es intubar, no, es una mascarilla, no pasa
una
nada. Se la ponen a cualquiera.
Si no se quería poner el tapabocas, imagínate.
No, pero Mr. Mongi no le deja ver la televisión a eso.
Claro, le complica.
No puede ver el celular con la mascarilla puesta. ¿De qué se piensa?
Es una cosa...
no puede sobrevivir, es un otro oxígeno.
Bastante
no
falta común oxígeno en que sanatorio, falta cuando falta oxigenación en sangre.
No,
y demás,
no,
se
dice
lo ponen
que tuvieron que... No quería. Finalmente llegué ante la recomendación de su médico, señor, le tuvo que hacer
y
todo.
Sí, dijo, esto no pasa
sí
nada.
Se lo tuvo que decir el comentarista de Fox News para que más o menos aceptada. Se armaron todo un set falso, todo, y una noticia falsa de si el presidente no acepta oxígeno se va a morir a las próximas 24 horas. Todo, tuvieron que montarle ese tipo de mensaje, ¿entiendes? Uh-huh. ¿Y ustedes qué piensan así, a grandes rasgos, señor?
A ver.
Porque vio que el tema que tiene Mr. Monkey uh-huh. es que maneja unos grados de inverosimilitud. O sea, todo lo que hace Mr. Monkey parece montado.
Sí.
Es así, porque además como él es un producto montado, digamos, uh-huh. él es una un cartel pintado.
No, la inverosimilitud se ha hecho carne en él a esta altura.
Claro, exactamente. No tiene, no, es un cartel demasiado pintado, que lo pintaron demasiado naranja. Y es así, es su propio cartel de venta de edificio, ¿entiendes? O sea, es un muñeco que se para delante de los edificios, de las torres esas que hace, que no las hace ya él, que se las maneja los bancos, todo, porque se fundió tres veces y dijeron, no toque más nada, Mr. Monkey. Y así llegó a presidente. Entonces, es muy difícil de creer todo esto. ¿Y ustedes qué es lo que piensan? ¿Que fue un intento de contagiar a Biden, al muñeco de cera?
Entonces, lo agarro
antes, digamos... y lo trato de contagiar en el debate. Yo al principio pensaba eso, que había sido una recomendación de Putin. Vos, ¿por qué no te agarras cosas? Le tirás el cobicho en el debate.
Y lo limpiás.
Claro, es bien de Putin eso. Bien de Putin. Es bien una cosa que se le puede ocurrir a Putin. Tienes como una especie de novichok casero.
Claro. ¿Vos que no tenés novichok?
Exacto. Vos que no saben hacer el novichok. Lo que podés hacer es aprovechar el cobicho. Y le hablás de cerca, te le arrimás, no sé qué, goticulealo y está manana. Porque Biden no aguanta cobicho, me parece.
No, 77. Bueno, está un poco más complicado. Capaz que, a no ser que uno ponga sobre la mesa el tema de, por ejemplo...
Sobrepeso.
Exacto. Hábitos saludables.
No tiene sobrepeso Biden, pero es un muñeco de cera, vio lo que es, ¿no?
No, sí. Está vulnerable, uno lo ve y siente cierta vulnerabilidad.
Sí, bueno,
no
está agarrado. Está agarrado con palillo. Está agarrado con palillo.
Es una sensación, capaz que no, capaz que viene el médico y dice.
Es un tipo que le ha zafado a la muerte propia y a la.
Y a la muerte de gente muy cercana.
Muy cercana todo el tiempo, ¿no? Accidentes, cosas, sí. Biden es infierno. Sí,
porque es el muñeco de cera, porque ya ha muerto hace 20 años, señor. Es lo que le estoy diciendo. No tenemos ni siquiera el registro certero de que está vivo, Biden. Entonces, ¿qué? Paul McCartney no lo van a poder hacer con Biden, señor. ¿Cuántos años han pasado? No creo.
Es un demasiado temerario, incluso para él.
Es un intento desesperado por generar sentimientos compasivos y empatía en el electorado, simulando el contagio del cobicho, utilizando la última carta del... populista, digamos, que es, bueno, el guionista de la telenovela, digamos, que es la vida del Mr. Monkey, le dice, y bueno, vamos a internarlo.
Esa hipótesis me parece un poco menos descabellada, que haya una simulación, pero igual no la compro, ¿eh?
No. Entonces usted, que es de los que piensa que se contagió de verdad como consecuencia del intento de su entorno por sacarlo de la campaña un rato, a ver si levanta la imagen y genera compasión en el electorado, y si se muere, se muere.
Si no muere,
vamos a contagiarlo, que es la última que nos queda.
Capaz que algún enamorado de la campaña de Bolsonaro, que pasando varios días de la campaña en el CTI, después hospitalizado, después en la casa, logró la elección, yo qué sé. Ahí funcionó.
Siempre funciona, señor. Metelo en un hospital ahí, más o menos, bueno, si se nos muere, se nos muere.
Claro, le fue muy mal en el primer debate, sacalo de la cancha.
Exacto.
Llevaste a uno.
Llevaste a uno, sacalo de la cancha, lo sacás, se enferma, no sé qué, se agarra el cobicho, todo, dice, volví mejor, ahora entiendo todo, esto me dio un baño de humildad, no sé cuánto, mirá, ya no estoy ni naranja, le sacan el naranja, aprovechamos para sacarle el naranja de la cara, que ya está moviendo varios focus group que no le cae bien a la gente, y bueno, le damos con eso, señor.
Más de 20 tweets, la mayoría de ellos en mayúsculas, en las últimas dos horas de Donald Trump.
Porque no ve la letra chiquita por la cosa de oxígeno, señor, por la mascarilla que le quiso poner el médico. Y dice que bueno, que dice... ya dijo que ha sido un viaje muy interesante, dijo. Ajá. Claro, le encajaron cuatro papotas diferentes para tratar el cobicho en 16 horas más o menos.
Sí, está.
¿Qué viaje? Otra que viaje. Dexametasona, remesdevir.
Remdesivir, Remdesivir.
Remdesivir, ella. Para el sueño, ¿eh? el REM ese de que rompe tanto la bola nuestra biológica.
No, no.
Dicen que hay que meter REM y todo eso.
No es un antiviral, ¿no?
REM de Civil. Sí. Regeneron, que es un cóctel de anticuerpos cuyo nombre habla por sí solo, ¿verdad? Una mezcla de regeneración y de Nerón. Te quema todo ahí y bueno, y se regenera. Y algún chupín de clorhidroquina. Estoy contando entre 4 y 5 papotas en 48 horas. Y dijo, he aprendido mucho sobre el COVID. Dice, lo he aprendido yendo a la verdadera escuela. Esta es la escuela real. Sí, claro, tan real como que le dieron 5 papotas diferentes en menos de 24 horas. Sí. Lo que a cualquier ciudadano, si se agarra el cobicho, le darían, seguramente. Esta no es la escuela de leamos el libro. Esta es la verdadera escuela. Ah, me encanta, Mr. Monkey. Esta es la parte que me gusta de Mr. Monkey. La verdadera escuela, claro, no es la de leamos el libro. Es genial cómo se las ingenia siempre, incluso de forma involuntaria, para desrecomendar el estudio.
Sí.
Es espectacular.
No lean.
Esa de saber que las moléculas, toda esa girada, hay que agarrarse. Agárrate. Es de los pocos rasgos positivos que no le encuentra a Mr. Monkey, ¿eh? Vino a desmitificar un poco el tema de los estudios, ¿verdad? Que no se precisan. Y entonces, bueno, dice que lo he aprendido y lo he entendido. Eso fue lo que dijo, señor. Y después salió a saludar a los fans de adentro de la bestia ese. Salió a saludarlo, hizo como una especie de vueltita de honor ahí.
Sí, sí, adentro saludando con tapabocas, con otra gente, pero bueno, dio una vuelta.
Saludaba adentro del coso, así, claro, como si fuera el papamóvil, digamos.
Más o menos, sí.
Vamos a hacer una pequeña visita sorpresa a algunos de los patriotas que están en la calle, dice. Bueno, no tan sorpresa porque lo estaba poniendo en Twitter eso, ¿verdad? Entonces, pero es lo que entiende él por sorpresa. Está. Que llevan ahí mucho tiempo, con banderas de Trump y que aman nuestro país. Ahí está. Eso fue lo que dijo Mr. Monkey, salió a saludarlos ahí a través del vídeo. Sí. ¿Hace algo más tiempo para decir esto?
No, bueno, está en ese centro hospitalario militar, en el Walter Reed. Es un centro emblemático, ¿no?
Según él, el mejor hospital del mundo.
Sí, no fue casualmente ahí. Es un centro que insulfla nacionalismo, ¿no? Ajá. Porque es donde van los veteranos de guerra con las heridas más graves.
Le pusieron el cobicho a la hamburguesa, mijo. Es muy fácil, ¿verdad? Que le tose uno ahí con cobicho, le tose en la hamburguesa, sí, y él tarde o temprano se la va a comer.
Sí, no fue a cualquier lugar. Fue a un lugar donde están los veteranos de guerra.
Pasan los minutos, Darwin, y yo le voy aumentando punto de credibilidad a su hipótesis.
Claro, ¿viste? El Roger Stone, alguno de ellos, ¿entiendes? Uno de esos
Roger
que
está complicado.
Bueno, sí, todo está complicado. Alguno de los que anda ahí en la vuelta le encajar el cobicho al gordo y después, si se muere, se muere. Es igual, ya es un semicadáver político, señor. Lo que le vengo diciendo hace tiempo. No hay manera, es plebiscitario. La reelección es plebiscitaria.
Sí, sí. Eso está
claro. Sí o no, no importa
sí,
que
casi pongan, no importa el candidato que le pongan enfrente.
Es lo mismo, ponen a Ronald Madonna del otro lado, es igual. No importa quién está del otro lado. No es, pero mirá, no importa quién está del otro lado. Es plebiscitario. Sí o no, sí, este gordo, seguimos con este gordo o no.
Sí,
seguro. Y bueno, no. ¿Cómo sí?
No, que sí, seguro.
Usted no puede tener la credencial. ¿Cómo sí? ¿Cómo sí? No sé si le puede dar la credencial a usted, señor. No, prefiero dársela a un mexicano que pasa mexicano por abajo de la frontera, señor.
No
tengo green card, pero además se lo estaba diciendo en el sentido que estaba bien el razonamiento. Sí, es plebiscitario.
Sí, usted.
¡Ah, está! Y te pusiste la economía de sombrero. Y el cobicho te dejó como un tarado, como deja el cobicho a todos, ¿verdad? Al 100% de los mandatarios, y se quedó como tarado. Y quédate diciendo, no pedí, bueno, está, ¿y qué te pasó? Y no tienen cómo, mijo, no le levanta más.
Cecilia dice desde Nueva York, para esta idea que usted tiene y este plebiscito que se viene, todos piensan que es mentira acá en Nueva York. Que circula un mensaje que dice, desafortunadamente no podemos confiar en nada de lo que dice este hombre, ni ningún médico lo ha confirmado, solo tuiteó. Bueno. En el Reino Unido los números de las encuestas de Boris Johnson subieron mucho cuando contrajo el virus, ya que la gente se compadeció. podrá decir que venció al virus y se verá fuerte. También le quita las noticias impuestos y las cintas con Melania que se estrenaron anoche.
La noticia de impuestos no le interesa a nadie de los que van a votar a Mr. Monge. Otra vez los demócratas están haciendo cualquier estupidez. Que no le importa, es un héroe si no pago impuestos. ¡Ay, no pago impuestos! Dice, ¡bien! ¡Bien, Mr. Monge! ¡Mate voto! No entienden todavía los demócratas, ¿eh? Tienen problemitas los demócratas. Se han transformado en la Unión Cívica Radical de Estados Unidos los demócratas. Son imbéciles. No le van a ganar nunca, sí. O sea, solo puede perder solo Mr. Monge, claro, ¿entiendes? Tenemos que dejar todo en manos de Mr. Monge que pierda él solo, porque si es por los demócratas, son tan idiotas que no entienden cuáles son los discursos que pueden llegar ahora a dar a sus votantes, en la cabeza de sus votantes, y los que no. Por ejemplo, toda la cosa de esto de que era una marioneta de los rusos era para tirar antes de las elecciones contra Hillary, no después, ¿entiendes? Uh-huh. Y otra vez vuelve con el tema de los impuestos, que es un héroe, señor. Alguien que pagó $70 de impuestos los últimos 10 años es un héroe para su electorado.
Sí, sí.
Pero bueno, no entiendo. No, no entiendo. Sin entender. Así que cualquier cosa que necesiten, si necesita que los coachemos a los demócratas, ahora estamos con Adión, ¿está? Pero después lo está coachando. ¿Le dijo
eso? No, a Coffee.
José, a Coffee. A José, lo están coachando.
Sí, dice. Lo dice así, además,
nos están coachando, dijo. No entré a la noticia todavía porque me la quiero guardar para un momento que tenga más tiempo, señor. Porque estoy fascinado ya, y lo empezaron a coachar por los usos, se ve. Se empezó a poner uso como más casual. José, lo mostrate más casual. Y se está mostrando casual, señor.
Sí, wow. Sí, esto vino a raíz. Se ve que la nota la hicieron porque ahí están circulando en redes algunos videitos de COFE, de empleados que cuentan sus historias en un minuto y medio, en dos minutos, como se cuentan en redes habitualmente. O sea, un pintor del Ministerio de Transporte y Obras Públicas, una enfermera de tal dependencia, y cuentan para tratar de cambiar la imagen del empleado público, digamos, de Administración Central. Y a partir de ahí entrevistaron a José López, que cuenta que sí, que tiene una empresa de comunicación que lo está coachando.
No se están coachando.
Coaching para ver cómo...
No, es impresionante, loca.
Bueno, después lo veremos.
Ya cagaron a José López también, es la cosa de loco.
Sí, es la plata de los afiliados, ¿no? Porque sí, COFE maneja la plata de los afiliados y con eso puede comprar. Y
con eso se... Con eso
contratar
se
el coaching.
¿Y qué vas a hacer? ¿Te vas a presentar en Got Talent? ¿Qué vas a hacer?
J-Lo.
¡Ah, oh, J-Lo! ¡Qué lindo, J-Lo!
Se le empezamos a decir J-Lo.
J-Lo López.
Bueno, no, a ver, hay que preguntarle a ellos por dónde viene.
No, los videitos, ¿por dónde viene? Por ahí que los están estafando, por ese lado viene, señor.
Sí, y la realización de esos videos supongo que viene la misma presa porque ese es el paquete que te venden, ¿no?
Sí, y claro. Ya viene. ¡Ay, te hicieron un poco gruta, ve, Cochelo! ¡Ah! ¡Sos igual que Novica, mirá, Cochelo! ¡Es que estás en fila para cagarte! Bueno, le haga las dos
opciones. Sí, creo que quedó mucho vacante ahí, ¿no?
¿El qué?
No, digo, no.
Sí, claro.
Mucha
gente. La gente dice, claro.
Toda la cosa esta de coach de comunicación y todo, te están llamando. ¿Vos a quién agarramos? Claro. Vamos a entrarle a Joselo. Y le entraron a Joselo. Bueno, las dos opciones de turismo. ¿Se enteraron de las opciones de turismo?
¿Cómo?
Lo que dicen que van a hacer acá, lo que hay que hacer para venir a vacacionar a Uruguay.
No.
A ver.
No, es impresionante.
A ver.
Es el camino de la satanización. Es una cosa impresionante.
En el caso de abrir fronteras para turismo, que no las tenemos con Europa, es ahora.
Exactamente.
Con Europa sí vamos a tener, no sé si empezaba estos días, porque es recíproco, pero después con el...
Para comerse un asado en Uruguay, en lugar del camino del Inca, el camino del INAC.
Exactamente, el camino del INAC, señal, eso es lo que va a hacer. Para poder comerte un asado en Uruguay tenés que... pasar más o menos 7 burbujas tenés que atravesar descalzo, señores, es impresionante. Le llevaron dos opciones, ¿está? A Cardoso. La nota es muy buena, además, porque empieza diciendo: el aumento gradual de la temperatura recuerda que se aproxima la temporada estival.
Gente que descubre el ciclo de las estaciones, es impresionante.
Y crece la presión sobre el gobierno para la apertura de fronteras. Es un brillante inicio de nota.
Sí.
Que le cayó además en un día frío.
Nos recuerda que la gente que en abril se desayunaba que venía el invierno.
Pero no es hoy igual, no es de hoy la nota. No, es la semana pasada, estaba subiendo la temperatura.
Sí, está bien.
Después bajó.
Sí.
Pero para mí es una denuncia del cronista, es una denuncia anónima del cronista que está tratando de dejar al descubierto a su jefe editor de la sesión en la que trabaja y su método de elaboración de la agenda, ¿entiendes? Claro. ¡Opa! ¿Cómo anda? Está calor, ¿eh?
Oh,
ya tengo la entrenalga en un charco ya, ¿eh? Se vino el calorcito, ¿eh? ¡Vos! Escuchá, llamá a Cardoso y preguntale ahí por el turismo. Este, a mí es lo que está denunciando el periodista.
Puede ser, puede ser. Usted lee entre líneas muy bien, Darwin.
Sí, claro, y conozco ese gustito de la redacción, ¿entiendes? Nunca estuve en una, pero me lo imagino permanentemente, ¿sí? Y me imagino al editor entrando en ella, ¿no? Todo transpirado y diciéndole. Y entonces, bueno, el turismo es la actividad más dañada de la economía uruguaya, admitió el ministro Germán Cardoso, que está dañado también Germán Cardoso. Es el último que nos quedó de ciudadano, ¿no?
No es ciudadano, es ballista.
Ah, no es ciudadano.
Es Sanguinetti.
Ah, y bueno, dice que va a elevar al grupo científico que será la presidenta dos propuestas para el ingreso de los visitantes extranjeros. Otras dos propuestas, ya había tenido varias y por ahora naufragaron todas, ¿verdad? Entonces, miren cómo es. Los hoteleros y las agencias de viaje piden la puesta en marcha del turismo sano o COVID-friendly.
Ah, la COVID-friendly.
COVID-friendly me parece, me encanta. Turismo COVID-friendly es espectacular. Tiene todo el aspecto de que va a ser un éxito, ¿eh? La temporada. Sobre todo si la llamamos temporada COVID-friendly. Que es lo contrario a lo que quieren expresar, me parece, señor.
Sí, claro.
Porque COVID-friendly es que todos nos agarramos el cobicho.
Y eso no
me parece que es COVID-friendly.
Claro.
Vamos, COVID-friendly. Esto acá es COVID-friendly, ¿eh? Te hacemos transitar entre
no,
todos.
Claro, ojo, si ese es el paradigma, puede ser el nombre, pero no creo que sea el paradigma.
Usar el COVID ya como una invitación.
El balneario donde solo haya población de no riesgo y no te importa el COVID.
Con la gotícula de chancleta y gorrito, señor, chancleta, gorrito y una sombri en la mano, la gotícula, y lente de sol, y está yendo para la chapla. ¿Qué le parece? Si nos va a llenar, si nos va a desbordar la costa de turistas. Consiste en lo que consiste es más ridículo todavía que el nombre. Ay. Turismo sano también es
complicadísimo.
No, claro, ¿qué es turismo sano? ¿Qué te vas a una chacra a rehabilitar de turismo sano? Turismo sano es lo que te hace Palito Ortega en la casa de él, que te mete ahí 2 meses y te saca gordo con un chochán, pero te da de comer todo, proteína, cosas, no sé qué, no te deja drogarte y salí de ahí, bueno, y arreglate como puedas. Eso es turismo sano, me parece. Después no entiendo a qué se habla del turismo sano. Consiste en la llegada de turistas con un test de PCR negativo en las últimas 72 horas previas al ingreso al país. Y acá viene la parte espectacular, una cuarentena de 7 días en un hotel uruguayo autorizado.
Ay, la puta.
Entonces,
con estos en cuarentenados ahí todo.
¡Claro! Entonces vos tenés que agarrar a tu familia. Es increíble, tenés que agarrar a tu familia y tenés que pasar por 7 días de pruebas adentro de un hotel con otro turista que no saben si tienen cobicho o no y que están esperando recibir la utilización para poder salir y después ver si alquilan algo. No sé cuál es el tema, no sé cómo se seguiría esto, ¿verdad? ¿Es un plan para las vacaciones o es un plan para entrar en un campo de refugiados? ¿Es una pretemporada de campo de refugiados por si se viene una guerra civil? ¿Le estamos dando a los argentinos esa posibilidad? ¿Cuál es la idea atrás de esto, señor?
Para no ser que el hotel esté muy enclavado en un lugar donde sea muy uruguayo todo, un hotel es un hotel y no da muchas ganas de quedarse.
Pero además, ¿cómo es un plan
la turístico mínimo
para 1988, cuando las vacaciones duraban un mes, señor, un mes y medio?
Tremendo, ahora 10 días.
¿Cómo la mitad de las vacaciones me la gato en el limbo de mierda ese, Cardoso? Con la incertidumbre de que me autoricen o no me autoricen después de salir, de tener que volver. ¿Qué hago? Si viene según el siguiente hisopado, me van a hisopar todos los días, me van a meter un cotonete para adentro. ¿Cómo es esto acá?
No, está gravísimo, sí, aceptarlo.
Y estoy con otras almas en pena que le voy preguntando a vos cuánto te queda. No, me quedan 72 horas. Pero 72 horas no podemos ir.
Nada, desesperado para que no agarren los gurises algo del frigobar.
¿Por qué no te dejan?
Que además no puedes salir a comprar
afuera. Claro, no toque el frigobar, guri, no, pero no puedes
hacer agua de la canilla.
Agua de la canilla, porque...
¿Y por qué no me hace pasar la cuarentena dentro del auto también, con toda mi familia? Genio, dale, fenómeno. ¿Eh? ¿Por qué no me pones 7 días dentro del auto y vienen a hacerme hisopado auto hisop? Vienen a hacerme. Yo creo que Con este tipo de premisas, para mí tenemos que poner a Chevy Chase de ministro de turismo, ¿eh? Ajá. Y vacaciones en familia, y bueno, que las promociones, señor, con sus películas, todo, ¿entiendes? Y te vamos pasando películas de Chevy Chase y vacaciones en familia durante todos esos días. Cada día una película diferente de Chevy Chase de vacaciones en familia. Uh-huh. Porque es una porquería esto. Esto es lo contrario a las vacaciones. Ya las vacaciones en familia son lo contrario a las vacaciones. Pero esto es el infierno. Es el mismísimo infierno. O sea, bueno, está planteado de esa manera, ¿no? O sea, el limbo es un lugar en el que nadie quiere estar.
Sí, correcto.
Es preferible estar en el infierno, de hecho.
Uh-huh. Claro.
Meteme derecho a un campo de refugiados, derecho. Vamos derecho para ahí. ¿Qué estoy haciendo acá, en este intermedio, señor? Y dice que el lugar de alojamiento, a su vez, se responsabiliza por el cumplimiento de la cuarentena.
Pa, puf. Policía,
o sea,
fuerte.
Gente con armas del hotel, la puerta, ¿entiendes? Porque si no se te escapan, porque en definitiva son hoteles de reclusión.
Sí, sí, sí.
Entonces tenés que poner milico afuera, en la garita,
no,
salís media cuadra de la parte de la piscina y pa, 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 pa,
claro,
te tira.
Podés llegar a tener que aplicar la fuerza.
Totalmente.
No.
Porque no puedes salir, además, no puedes salir ni al almacén, a ningún lado, ¿entiendes?
Claro, están haciendo la burbuja para entrar después en la libertad responsable. Pero
exacto.
Ahí no hay libertad responsable, ahí es confinamiento compulsivo.
Ahí está, confinamiento hotelero compulsivo, señor. Y a todo esto le estoy pagando al hotel lo que el hotel quiera, o sea, debe ser para recuperar los hoteles también. ¿Entiendes? Es como los hoteles van a decir, bueno, mirá, acá tenés.
Vale esa
esta propuesta viene del ámbito privado, digamos, hacia
sí,
el Ministerio
son los hoteleros, es evidente que son los hoteleros. Que yo no, claro. Pero lo increíble es que al ministro Cardoso, quien recibió a la gremial esta semana, se reunía con los científicos, el protocolo está bien planteado. Y Cardoso, que ya está desesperado, ¿no? Que cualquier cosa que le arrimen, mantiene las medidas lógicas de hisopado y cuarentena, sumado a la vigilancia que realizarían los hoteleros.
Ay,
sí,
ay.
Los hoteleros y el Ministerio de Defensa tienen que hacer la vigilancia. Sí.
Es el nacimiento del paramilitarismo en Uruguay en el siglo XXI.
Es espectacular. No, y toda la fuente de trabajo que va a generar en los guardias de seguridad de los hoteles, ¿verdad? Para que la gente no salga.
Claro, sí, sí.
Pero reconoció Cardoso que la decisión y la evaluación técnica no depende de él. Menos mal. Gracias, Cardoso, gracias por avisarnos. Porque si dependiera usted... armamos esta temporada turística que la verdad no van a hacer un agujero, ¿verdad? Van a terminar haciendo un juicio al Estado espantoso.
Darwin, está buenísima la idea de si después de los 7 días de cuarentena te hisopan y das positivo, te mandan de vuelta, pero ¿quién te va a recibir? Quedás en un no lugar. Es maravilloso, nadie te va a querer cuando vuelvas.
Ni siquiera en el hotel, claro.
¿Dónde vas?
Y ahí te ponen en... quedás en el estatus de camionero de Brasil. Te suben un camión y te mandan para Brasil.
Porque tenés que pagar 7 días más el hotel, porque tampoco le puedes devolver a un país con positivo. No puedes decir, ahora te lo tiro de vuelta.
Sí, claro, ¿cómo no?
Sí, se lo devolvés.
Sí, por camión. Ya te digo, esa es la forma en que se mandan los positivos, señor. ¿Qué te piensas, que son todos camioneros? ¿Cómo puede ser que todos los camioneros den positivo? Es porque es la forma que se están sacando de encima los positivos de los países, señor. Lo suben arriba de un camión.
Tomá,
y lo mandan por la frontera
lleva mercadería,
de tierra.
Lleva mercadería.
Exactamente, señor. Entonces nosotros tenemos camiones. Tenemos camiones que lo van a depositar del otro lado.
Bien.
Los tiran ahí, en Gualeguaychú. Toma, Gualeguaychú. Es espectacular, no me digan que no es espectacular.
Y está raro, si está raro... Bueno,
¿cuándo nos vamos a empezar a ahorrar el dinero que gastamos en el Ministerio de Turismo? Porque ya después de esto me parece que es tiempo de empezar a discutir seriamente. No estamos con esto de la austeridad y no sé qué.
Es de lo más barato.
Hay que cerrar 6 embajadas más y el Ministerio de Turismo, ya está.
El Ministerio de Turismo en un momento estaba junto a otro ministerio, el de Deporte. Recuerda, eran 2 en 1, por lo menos la Secretaría de Deporte.
Bueno, por un momento se le creó ese apéndice al Ministerio de Turismo,
sí.
¿No?
Pero bueno.
Turismo sano, es esto. ¿Sano de qué es sano? ¿De qué? Lo único que no es sano es esto, señor. No hay manera de quedar sano de la cabeza después. Tenés a los atuachos que te dicen, papá, estoy podrido ya ir al coso de los juegos de los niños, eso. Ya está, ya me subí a todos los juegos. ¿Qué hacemos, papá? ¿No vamos a salir de acá nunca? Pará, que quedan 48 horas, ¿verdad? Quedan dos hisopaditos más, pará.
Sí, está muy bravo para que se convenza a un turista que venga 7 días a un hotel y a internarse, ¿no? Porque es eso, es una internación compulsiva durante...
No es bravo, es...
Inviable.
No, no es inviable, es idiota, señor. Es chevicheisiano, es de Chevichés. Sí, solo Chevichés puede convencer a su familia de ir a encuarentenarse en hotel 7 días, la mitad de las vacaciones, para ver si después lo dejan salir. Y vamos a ver si está y a dónde podemos ir después.
Sí, sí, si eso, si ese hisopado del séptimo día les da bien, ahí serían libres.
No, evidentemente no tenemos pensado abrir la frontera.
Es que no es libre de COVID, además se pueden contagiar cuando salgan.
No tenemos pensado abrir la frontera para el turismo. Evidentemente tenemos pensado fundirnos este verano, fundir dos, tres departamentos que viven de eso. Y después, no sé...
Está bien lo que usted plantea hoy, porque justo venimos previo, así como al cronista El Calor lo llamó a hacer esta consulta al Ministerio de Turismo, el fin de semana que viene es el tradicional fin de semana largo, donde se hacían antes de internet y demás todas las reservas, el del 12 de octubre, así que va a ser tema por esta semana y 10 días, ¿no? Ya fue tema, pero ahora más que nunca que se viene el 12 de octubre...
Seguimos en esta tradición uruguaya de tener una ventaja que nunca aprovechamos. ¿Por qué? Porque queremos cuidar la ventaja. Es espectacular, o sea, tenemos una ventaja insólita, que es que no estamos encobichados y no queremos abrir las puertas para no perder esta ventaja que no estamos ejerciendo, porque no aprovechamos la ventaja que tenemos, ninguna de las posibilidades que nos da. No mandamos a los guachos todavía a la escuela, no abrimos la puerta del turismo y entonces agarramos el único país turístico de toda Latinoamérica, no hacemos un carajo. Pero, nos quedamos con la ventajita, y nos pregunta, ¿cómo es chino, coño? No sabemos. Cosa de loco, es espectacular.
Mantenemos, cuidemos la ventaja, Darwin, cuidemos la ventaja, como la está cuidando su amiga.
¿Quién?
La Jacinta Arden, que volvió a decir
no,
que...
la desquiciada es, señor.
¿Por qué le excitas el ánimo?
¡Qué desquiciada! ¡Pero qué enfermo!
Bueno, para qué le digo. Bueno. Porque otra vez volvió a decir que vencieron al virus nuevamente, 12 días sin positivos, Nueva Zelanda, según su mandataria, volvió a vencer
otro,
al...
que se encierran de dos semanas por mes. Y vienen cayendo, la isla, economía viene cayendo a pique, señor. Es la caída económica más fuerte de Nueva Zelanda desde 1984. La bestia esta está destruyendo todo y encima la aplaude la gente. No, este año...
Tiene elecciones ahora, tiene elecciones.
Este es el año de los idiotas, ¿eh? Bueno. Es evidente, señor. Es el año del idiota, no era el año de la rata, es el año del idiota.
El año chino.
Mañana hablamos del último grito de la adulación al país, que es el yankee este, un yankee que vende espuma por el mundo.
Ah, que ama Uruguay, ese.
Sí, se fundió estando carta. Parado acá por el cobicho y bueno, está.
Vamos mañana con eso, perfecto. La gente que nos quiere, me gusta mucho. Bueno, pero columna deportiva.
No me dejaron terminar de hablar del Charlie Hebdo, señor.
No, 11:30 a.m, columna deportiva, Darwin, semana de eliminatoria.
Que publicaron ni siquiera en el chiste, yo ya le dije.
Semana de eliminatoria.
Ah, no, porque dice, mire lo que dice.
No, que quiere hablar igual. No quiero que hable. Bueno, diga.
No, porque yo lo que quiero aclarar es que no es una revista de chistes, no es para reírse ya. Dice, estos dibujos pertenecen a partir de ahora a la historia y no reescribimos la historia ni podemos borrarla. Y yo quiero que me devuelvan mi plata porque yo no compré esta mierda anticuada llamada revista para aprender historia. Yo la compré para reírme.
Claro.
Y veo que han venido a enseñarme historia reciente, así que devuélvame la plata, señores de Charlie. ¿Dónde hay que hacerle la denuncia a esta gente, señor?
Bueno, no se sabe porque es secreta.
En la área de defensa del consumidor de París.
Lo que pasa con el humor como vehículo para hacer una sociedad más justa es que no es gracioso. Ya sea porque hacemos chistes enriquecedores que transmiten valores por la sociedad, o porque hacemos chistes luchando contra el opresor y la violencia, lo único gracioso que hay es el nivel de pretensiones estúpidas que tiene el payaso que hace el chiste. Es un payaso que se creyó su propio chiste, ¿sí? Que ya le dije que es un personaje, el bufón, que se creyó su propio chiste, un personaje de la mitología griega, que termina con un palo en el ano, lógicamente, bueno, corresponde, ¿verdad? con el cetro de algún dios semidios en el ano. Es así. Ella es, la verdad que es una cosa de loco, señor.
Bien, está bien, le podemos agregar este espacio.
¿Se acuerdan en el 2015? Había una ola de gente que decía Jesse Charlie desde su celular.
Sí, sí, el
efecto. Y otros que decían Jesse Charlie porque decían, no, los ofendieron mucho a los musos, no sé cuándo. Para mí, estos que salieron a fumar deberían haber ido con la camiseta de Jesse Charlie. No, porque eran de otra relación, nada que ver. Sí. Por eso le digo que es mucho más gracioso las consecuencias que los chistes.
11:30, columna deportiva, Darwin.
No toquen nada.
En un ratito aquí en No Toquen Nada, contacto con Estados Unidos, con nuestra colaboradora allí, Gisela Singh, para hablar a un mes de las elecciones de Estados Unidos, de este panorama que además tuvo el episodio, o tiene aún el episodio Trump-COVID, ¿no? Allí en un hospital. En este momento, sí. Donald Trump, el presidente de Estados Unidos y candidato por los republicanos a las elecciones del martes 3 de noviembre. Estamos a un mes nada más de las elecciones. Ahora repasamos algo de la entrevista, la ronda que tuvimos temprano con dos ingenieros de la Facultad de Ingeniería, José Acuña y Bruno Benedetti, hablando de la tecnología 5G, los avances, Internet de las Cosas, la posibilidad de compartir la red de despliegue de 5G con Antel, que decía José Acuña, que además dijo, en su momento yo también trabajo para Movistar, además de ser ingeniero de la Facultad de Ingeniería. Así que ahora compartimos con ustedes algo de esa ronda de entrevista que tuvimos más temprano.
No toquen nada.
Tu aire acondicionado necesita mantenimiento. Con el Service Argul gastás menos energía y ganás en calidad de vida. Argul, renueva tu aire.
...13 grados en Montevideo, viento sur-suroeste a 15 kilómetros por hora, 89% de humedad. En este momento la temperatura está casi en el máximo previsto para hoy, está en 13,6 y el máximo es 15 grados. Hoy es un día fresco frío porque este viento sur-suroeste que está soplando lo va a hacer con cierta intensidad durante el mediodía y parte de la tarde hasta la noche. Después seguirá el viento sur mañana martes, pero con mucho menos fuerza e intensidad, por lo que desde la tardecita del martes irá subiendo paulatinamente la temperatura que subirá más aún el miércoles con cambio de vientos a 8 de mínima y 20 de máxima, y ahí parece estabilizarse la temperatura luego de 3 días frescos fríos.
Muy bien pronosticado el fin de semana.
Muchas gracias, Joel. Ricardo.
No, gracias a vos.
Después de tanta crítica que se ha recibido, y yo le traslado a Inumet, Winguru, Windy y W Underground.
Las felicitaciones.
Con quienes somos socios. En definitiva, somos socios.
¿Hay un flujo de dinero ahí?
Y, no, pero si en el momento hacemos la del profesor de por mensaje de texto, yo voy a...
0900 Joel habría que poner uno.
El profe Joel, vamos a ponerle. Sí, para el tiempo. Y ahí les voy a dar a Winguru, W Underground, Windy e Inumet el diezmo.
Un poco a más. A cada uno un poco se más. Llama 40.
Y bueno, siempre son ellos los que lo hacen. Está bien, 60 yo.
Y vos atendés a la persona que llama.
Creo que se estabiliza la cosa en temperatura, por lo que veo en W Anderson y Winguru, con unas mínimas de 8 a 10 y máximas de 17 a 20 después del miércoles. Y un fin de semana largo... aparenta como lindo, sábado, domingo, lunes, para los que tienen lunes libre. No de altísimas temperaturas, pero sí agradable, soleado. Falta mucho para eso, lo diremos miércoles o jueves.
Tu aire acondicionado necesita mantenimiento. Argul, renueva tu aire.
No toquen nada.
José Acuña y Bruno Benedetti estuvieron con nosotros esta mañana, son ingenieros del Departamento de Telecomunicaciones, el Instituto de Ingeniería Eléctrica de la Facultad de Ingeniería. Una ronda que quiso continuar o quiere continuar el tema de la tecnología 5G en Uruguay. Ya habíamos entrevistado al doctor en física, Gabriel González Springberg, que es el director de la Autoridad Reguladora Nacional de Radioprotección. Obviamente seguiremos con la Facultad de Ingeniería, vendrá la gente de Antel a hablar del despliegue de 5G. Y justamente por el lado de Antel hubo un momento en donde se habló del despliegue de esta tecnología.
Sí, porque una de las propuestas que hacía la empresa Movistar en el Parlamento cuando se estaba discutiendo la ley de medios era la que Antel pudiera arrendar la infraestructura, la fibra óptica que instaló en los últimos años para el despliegue de la red 5G. Hoy los ingenieros nos decían que era básico tener esa red 5G para poder...
De fibra óptica,
para poder instalar las radiobases para que brinden el servicio de 5G. Esto no solamente lo planteó Movistar en el Parlamento, sino que en el primer proyecto de ley de urgente consideración estaba planteado esta posibilidad, luego se quitó y lo que se hizo fue, se pasó a la
ley... Ahí había una protesta de Movistar porque cuando se pasó la ley de medios sacaron esa parte.
Le sacaron a las empresas de telecomunicaciones esa posibilidad y se las dieron a las empresas, a los cable operadores, a los que forman Equital, que son Nuevo Siglo, TCC y Montecable, la posibilidad de vender servicios de internet en su propia infraestructura, que hoy nos confirmaron los ingenieros que se puede vender.
Sí, es una velocidad intermedia.
Entre la ADSL y la fibra óptica.
Y la fibra óptica, y sobre la posibilidad de compartir no solamente las frecuencias en las que operan las determinadas bandas de celulares de 5G, sino también la infraestructura, José Acuña nos decía lo siguiente.
Si se divide, como hasta ahora se ha venido haciendo, cada vez que se asigna la banda, se divide entre los tres operadores, los usuarios no vamos a poder usar el total del ancho de esa banda. Por otro lado, si se divide, significa que van a tener que haber tres equipos en el mismo lugar con 5G. Eso va a hacer que el despliegue va a ser más caro. Si uno lo mira a nivel país, va a ver que en el mismo lugar hay tres equipos dando un servicio que es la tercera parte más lento. Entonces, ¿qué sería lo óptimo? Cambiar el paradigma como se hace hasta ahora. Es asignar las bandas y que lo puedan compartir todos los operadores. Y la mejor forma aparte es que haya solamente un equipo para que todos los clientes de todas las empresas lo usen. Porque así tendríamos como usuarios o clientes toda la banda y a un costo mucho menor porque el despliegue a nivel nacional le salió más barato a todo el mundo.
Claro, habría que inventar una fórmula para que se genere un desarrollo cooperativo de entidades en competencia.
Sería lo ideal, pero la TV Cable está hecha así.
Con una empresa que comparten todos.
Solo la infraestructura. Toda la parte comercial y los planes es totalmente independiente, como lo hace la parte de cable operadores, pero la infraestructura es una sola, hay un solo cable de TV Cable. Y sin embargo lo comparten todas las empresas de TV Cable.
No toquen nada.
Hablaremos con Antel, además José Acuña, además de ser ingeniero electricista de la Universidad de la República, doctor en sistemas avanzados de telecomunicaciones, aclaró aquí que trabaja para la empresa Movistar. Pero más allá de esa aclaración de conflicto de interés que nos parece muy bien y muy sano hacerla, tenemos que hablar con Antel para preguntarle cómo piensa esta situación, cómo piensa esta idea. Algo en la ley de medios, pasa que no se olviden cuando fue la ley de medios, que José lo explicó en su momento, parte de lo que está en la ley de medios estaba en la ley urgente de consideración, no todo. Es parte. Cuando fue Antel, si yo no me equivoco, se lo puedo preguntar a Gourméndez. No estaba Gourméndez al frente de Antel ni siquiera. Quien creo estaba hoy al frente de toda la idea que tiene Antel no estaba cuando se mandó ni la LUC, obviamente, ni la ley de medios. No estaba en carpeta porque al presidente de Antel lo rajó Luis Lacalle Pou por una medida que tomó de contratación presupuestada de funcionarios que estaban.
Sí, de presupuestar funcionarios contratados.
Eso es la presupuestación de funcionarios contratados. Pero entonces, hay que ver qué piensa el presidente de Antel de lo que se mandó. En la ley de medios.
Sí,
¿no?
Sí, y sobre todo que cuál es la posición de los actores frente a este escenario que claramente es estratégico, que claramente involucra intereses muy importantes y con mucho peso a futuro de actores que no son menores, tanto Antel a nivel de Uruguay, el Estado uruguayo, como Movistar y Claro, que son las otras dos empresas multinacionales de enorme peso que están en el partido.
Sí, una red nueva que compartirían en costos, pero además usarían parte de la fibra óptica de Antel. Habrá que ver, Sutel va a saltar. Habrá que preguntárselo, pero no hay mucho que adivinar.
No, sí, ya saltó. Dicho, incluso están haciendo una campaña publicitaria.
Al respecto. Es obvio. Bueno, también le preguntamos por el tema de salud. Se le habíamos preguntado a González Primberg, que es del Ministerio de Industria, Energía y Minería. El contralor viene de la URSEC. Ahí hablaremos con la URSEC del tema de salud, porque es quien tiene que controlar estos temas. Pero le preguntamos también hoy a los ingenieros, ¿no?
Sí, nos decían que es muy probable que la tecnología 5G utilice la misma frecuencia de transmisión que utiliza la 4G, a la que ya estamos acostumbrados de hace unos 10 años. Pero en el caso de utilizar frecuencias más altas, serían dentro de lo establecido por los estándares internacionales.
Nosotros en la facultad venimos del año 98 estudiando los efectos de la radiofrecuencia en la salud humana. Hay un estándar de la INIR que regula cuáles son los niveles de radiofrecuencia que son seguros o hasta el momento no hay ninguna evidencia científica de que produzca algún problema en la salud humana. Y cierto es que todos los despliegues que se hacen de telefonía celular y también el 5G cumplen y deben cumplir esa normativa. Acá vamos a la estrategia un poco de cómo se desplegaría 5G. Que es usando las mismas frecuencias de 4G, ahí obviamente que no hay ningún cambio, y en el caso que se use frecuencias más altas, hay que respetar los niveles que pone la INIR para estar seguros de que no hay una afectación a la salud humana.
No toquen nada. Super trooper beams are gonna blind me, but I won't feel blue like I always do. Cause somewhere in the crowd there's
was the last show. So we magic up sky.
Super Trooper, tema de ABBA, dedicado, un mensaje interno,
sí, este,
del programa, con mucho cariño de todos los integrantes del programa para la recién llegada Emma. Es nuestra primera hija directa, vertical.
Ajá.
Porque tenemos hijas e hijos de hombres, pero nuestra primera hija de vientre materno, digamos, de
integrante del programa.
Sí, porque cuando Florencia tuvo ya no estaba en el programa. Florencia Melgar tiene dos. Florencia,
sí,
la verdad, pero hacía años que no estaba en el programa. Llegó Emma. No toca nada. ABBA es una banda que le gusta mucho. A la madre suponemos que a Emma le gustará también. No solo porque a veces se comparten los gustos, sino porque nadie es de imponer y no de negociar. O sea que
no está aquí para defenderse.
Seguramente a Emma le va a gustar lo que le guste a nadie, todo. Y lo que no le guste, que le guste a nadie.
Bueno, ABBA puede tener una reacción radical en
bueno,
contra.
Bueno, pero eso lo veremos en la adolescencia de Emma. Emma deberá saber que va a perder absolutamente todas las discusiones habidas y por haber.
No, está en un escenario muy favorable, ¿no? Con su madre especial. Lista académicamente en discutir.
Además, Emma nació un día frío y ventoso de primavera, uh-huh. Algo que hace que la polémica entre Nadia y yo por este tema de que en octubre, yo digo en octubre, sobre todo la primavera, uh-huh. Yo no digo que la primavera sea fea, digo que la primavera se choca con el imaginario colectivo popular de Montevideo y esta área metropolitana, de que siempre es hermosa, soleada. Lo es después del 15 de octubre, más o menos, después del 20 de octubre, cuando ya se arrima la segunda mitad de la primavera. Y nació un día frío y ventoso de primavera.
Así lo recordará su madre.
Bueno, este tema dedicado a ella con el cariño de todos por la llegada de Emma. Está todo muy bien. Por lo que
sí, sabemos, señor.
Que era lo importante unos días antes, pero bien, dentro de lo previsto. Así que tenemos nueva integrante.
Sí, una más, un elemento más de este gran emporio de vientres, que es No Tocan Nada.
¡Puah!
Todos vientres.
Impresionante,
Es impresionante.
No podemos dar mucho detalle la vida privada, pero estamos hablando. Sí, son todas niñas, un 90% de niñas. Y bueno.
Eso somos.
No es lo que ha tocado, eso tampoco. Se, por lo menos que sepamos nosotros que no se elige cómo. Hay formas de.
No, de direccionar eso.
Bueno, viste que la gente cree en cosas. Yo,
podés hacer alguna.
Yo no las conozco, no lo direccioné, me tocó doble.
Doble vientre.
Doble vientre. Así que un beso al papá, a la mamá y a Emma, bienvenidas al equipo.
Facing 20,000 of your friends. No toquen nada.
Aprovechamos y saludamos a Fer, que hoy cumple 34 pinos, dicen acá, no sé si es hombre o mujer, Fer. Uh-huh. Fer. Mujer, porque es nueva oyente de este año. No leí con atención. Recibimos oyentes de 3 días y oyentes de 34 años, todos sin los problemas. Nuevos oyentes. Nos parece muy bien que ingresen a No Toquen Nada, así que a Fernanda también. Hoy temprano les comentábamos que Presidencia vuelve a informar y como principal noticia en el día de hoy que el gobierno impulsa la hidrovía del río Uruguay para salida de producción agropecuaria regional. Seguramente ya han escuchado esta noticia de boca del presidente varias veces. Si escuchan, no tocan nada también porque hemos seguido, no el paso a paso y el declaración a declaración, pero casi del presidente de la República. La última fue en Paysandú, creo que el 24 de julio, porque Presidencia lo reseña ahí, no sé si hubo alguna posterior. El tema de por qué lo seguimos es porque esta super mega obra faraónica en materia de costos y también de desarrollo logístico y de infraestructura no tiene asidero por ahora explicitado por el gobierno para poder realizarse en ninguno de los ámbitos, ¿no? En el internacional diplomático, Brasil y Argentina no han dado ni mínima señal. El embajador argentino-Uruguay apenas dijo sí, nos comentó, ahí lo dijo en la torre ejecutiva, pero bueno, diplomático el hombre, ¿no? No dijo le vamos a rechazar. No está en Argentina ni en Brasil en la agenda de nadie. De hecho, la calle cuando se lo preguntaron, la última vez dijo sí, hablé con un senador brasileño. Y ahora habló el subsecretario de la cartera del Ministerio de Transporte y Obras Públicas, que obviamente está muy involucrado en el tema, Juan José Olaizola, habló del tema. Reiteramos, esta posibilidad que menciona la calle Pou no tiene, por ahora, a nivel diplomático, una idea de que Argentina y Brasil vayan a apoyar y es fundamental. No tiene idea de quién corno va a financiar esta mega obra millonaria. Tampoco de presentación de datos ni evidencia en ninguna de las presentaciones de la calle Pou ni en las notas que pone Presidencia de quién va a utilizar esta mega obra faraónica de navegabilidad 500 kilómetros al norte del río Uruguay. Y ahora habló también Juan José Olaizola, que decía lo siguiente.
Poder desarrollar esa vía y poder navegar 500 kilómetros al norte de la represa de Salto Grande, si nosotros podemos lograr junto a Argentina y Brasil ese propósito, podemos captar cargas agropecuarias, estamos hablando de soja, estamos hablando de maíz, estamos hablando de arroz en el estado de Río Grande del Sur. Han habido contactos y a nivel de gobierno, y han habido contacto a nivel de productores interesados en potenciar esta hidrovía, han habido contactos con productores brasileños, han habido contactos con sectores argentinos y además también han habido contactos con inversores interesados en llevar adelante estos proyectos.
Olaizola ahí mencionaba contactos con productores, con sectores, productores brasileños, sectores argentinos. Lo que pasa es que tienen que aprobarlo los países, que además tienen que hablar con sus inversores y con sus empresarios. Una cosa que puede llevar muchísimos años, que no se va a desarrollar en el gobierno de Luis Lacalle Pou. Esto no lo decimos nosotros, lo dice el catedrático de Derecho Internacional Privado y especialista en Derecho Marítimo, Edison González Lapeyre, en un escrito que hizo y en varias notas. Un hombre, podríamos decir, vinculado a la coalición y no al Frente Amplio.
Sí, declarado votante del Partido
Nacional. Votante de Lacalle Pou, que le ha dicho, este es muy difícil concreción por todos los obstáculos jurídicos, diplomáticos, fácticos. No, esto no es tan fácil, o es casi imposible. Y también un estudio de CSI Ingenieros, que le encargó la Comisión Técnica Mixta de Salto Grande y que financió el Banco Interamericano de Desarrollo. Después vamos a hacer un informe completo de este tema, porque a esta altura se lo merece, porque el gobierno insiste una y otra vez con una obra que parece inviable por todos lados, pero CSI Ingenieros está otra vez estudiando este tema.
Están en el medio de una licitación por un nuevo estudio.
Ah, te presento otra vez, perfecto.
Claro, está en un proceso licitatorio que nuevamente la Comisión Técnica Mixta de Salto Grande pide para evaluar las posibilidades de hacer esta obra. Algo bastante similar, por lo que sabemos, que lo que realizó el año pasado, en 2019.
Claro, no es que se realizó hace 6-7 años el informe y hay que actualizarlo. Es del año pasado. Este tipo de estudios tampoco se realizan todos los años, o no tiene mucho sentido, porque tiene un costo grande, pero la Comisión Técnica Mixta de Salto Grande está dispuesta a pagarlo de nuevo.
Y un estudio, aparte que los resultados que arrojó el estudio de 2019 es que es muy difícil hacer viable, tanto por cuestiones económicas, por cuestiones diplomáticas y materiales del propio río Uruguay, la hidrovía 500 kilómetros arriba de la represa del Santo.
Después vamos a hacer un informe completo, intentar hablar con González Lapeyre, también acá me dice que no era del Partido Nacional.
Votante de la coalición.
Se declaró votante
de la coalición, pero no importa. El punto es que no estamos hablando de una oposición de Frente Amplio que dice, no, ni siquiera ha hablado de la oposición de esta mega obra faraónica, pero no es ayer, que lo dijo la Isola, que se hace hacer una nota en presidencia, que está bien, no te lo usan todos los gobiernos, sino que es reiteración real el fetiche de Luis Lacalle Pou, sin que se haya demostrado con un solo dato en ninguno de los ámbitos todavía de que esto puede ser viable, así que haremos un informe al respecto en breve.
Vías de comunicación. @ no toquen nada en Twitter, Facebook, Instagram y Telegram. WhatsApp 092-095-995. Mail notoquen@delsol.uy.
En Uruguay todos lo llevamos a fútbol, a lo deportivo. El resultado de la elección de 33 se tituló por muchos lados, lo dio vuelta, como si hubiera voluntad del intendente que finalmente resultó electo o pudiera ejercer algo de presión. Pero no es así. Los votos ya están en las urnas, se cuentan los observados. No es que le dé vuelta, ya había ganado, nada más que no se habían contado los observados.
Exactamente, perdía por 10 votos en el escrutinio primario, Mario Silvera frente a Ramón da Silva. Con el conteo de los observados después del escrutinio departamental, que es un repaso por todo el escrutinio primario, donde también pueden haber algunas modificaciones, la victoria entonces de Mario Silvera por el Partido Nacional en el departamento de 33 sobre su correligionario Ramón da Silva es por 61 votos. Esa es la imagen de lo que se dio vuelta en 33 con el escrutinio departamental.
Sí, es una paliza del Partido Nacional frente a los otros partidos ahí en 33.
Sobre todo ahí al triplica el Frente Amplio o más incluso.
Claro, pero después el tema va adentro, ¿no? El voto es a intendente y allí el resultado final, Suco, ¿lo quieres decir? En números.
Lo podemos decir exactamente en números. Son 12.590 votos para el ganador Silvera frente a 12.529 votos para da Silva.
Tremendo final.
Se define por un ómnibus.
Foto finish.
Era un ómnibus, casi 45 personas más o menos.
Se rompió un ómnibus. Se rompió un ómnibus y esta elección tenía otro resultado.
Sí, señor. Bueno, gente, muchos que votan de aquí de Montevideo que van o no van, que deben estar pensando, yo no voy a ir porque mi voto. Bueno, ¿tu voto?
Sí. ¿Tu voto? Definió.
Igual dentro del Frente Amplio, ¿no? Estamos hablando de este, quien ganó es del sector Lacalle. Digo para la interna del Frente Amplio.
¿Del Frente Amplio?
Del Partido Nacional.
Creo que sí, no tengo claro las filiaciones sectoriales. Otro conteo adrenalínico se dio a nivel municipal en Ciudad del Plata. Porque allí había una diferencia. Está avanzando, pero no hay grandes niveles de incertidumbre. En Ciudad del Plata había una victoria en primera instancia del Partido Nacional por ese municipio de 56 votos sobre el Frente Amplio con el escrutinio departamental y el conteo de los observados se redujo en 20 votos. Esa diferencia terminó en una diferencia de 36 votos, pero también a favor del Partido Nacional que le arrebata Ciudad del Plata al Frente Amplio.
Bien. El alcalde, ¿no?
Correcto.
En ese
tercer
caso,
nivel de gobierno.
Tercer nivel de gobierno. Bueno, alguna de las cosas que quedaban para definir, lo más importante era la intendencia de 33, porque no sabía quién iba a ser el intendente. El escrutinio departamental terminó en 17 departamentos. Queda Montevideo y Canelones, que va avanzando más lento, son de mayor población, cuesta más, obviamente, esa revisión de hojas. 64% en Montevideo, 59% en Canelones.
No toquen nada.
Un perito y un experto no son la misma cosa, pero a veces se suele confundir. Nos puede pasar a cualquiera cuando leemos un fallo, cuando escuchamos la noticia de un fallo judicial. Vamos a repasar esto con la explicación que dieron en el programa dos abogados, que nos explicaron dos fallos recientes. Una es columnista del programa, Bárbara Muraciole, el otro es Santiago Pereira Campos. Son dos fallos de casos grandes, ¿no? El de un chofer de Uber y el caso de la tirina a menos contra el Estado uruguayo, que nos permiten entender un poco más esta diferencia entre el perito y el experto.
Sí, ordenemos un poco. Un perito es un técnico designado por el juez y sus informes sirven como prueba en un caso. Pero si una parte contrata a un experto, eso pasa a ser un asesor de la parte y los informes que esta persona realice no son una prueba.
Muchas veces lo nombramos como perito de forma equivocada, ¿no?
Claro, en Uruguay a veces sucede que durante un proceso judicial se presentan consultas de catedráticos, por ejemplo, y sus conclusiones se difunden como prueba, pero esto no es así.
Y muchas veces en los medios, y ahí es un mea culpa que deberíamos hacer varios, ¿no? Porque la verdad no lo sabíamos, no lo teníamos del todo claro, damos a entender que esa opinión debería ser tomada en cuenta por la justicia. O sea, aquí está la opinión de un catedrático X sobre determinado tema. Bueno, esto lo va a tomar en cuenta la jueza. Bueno, lo tiene que ver, es una parte interesada en ese caso, ¿no?
Sí, hay un ejemplo claro de esto. Hace poco hicimos una entrevista con una columna de Bárbara Muraciole aquí, abogada especializada en tecnologías de la información y privacidad, y allí repasamos un caso en el que la empresa Uber presentó la consulta de varios grados 5 como información a la causa.
Bien, repasemos brevemente. Era un diferendo judicial entre un chofer y la empresa, donde se discutía la relación de dependencia o no dependencia entre ambos, si había eran socios o había dependencia.
Sí, la empresa Uber presentó las opiniones de los profesores grado 5 Cristina Manciarelli, Juan Razo y Jorge Rosenbaum, una consulta de cada uno acompañada a la contestación de una demanda que había tenido por parte del trabajador en primera instancia y una segunda consulta aportada por los dos primeros que nombrábamos recién, los dos especialistas, en la apelación. O sea, hubo tres informes de grado 5 presentados por la empresa Uber. En este caso, el chofer ganó en ambas instancias y las opiniones de estos docentes, de estos grados 5, fueron desestimadas por la justicia laboral en dos oportunidades. Uber dijo, en este caso, que las opiniones emitidas por los catedráticos debían ser consideradas más relevantes. Los docentes en este caso habían concluido en forma inequívoca y consistente, decía la empresa, que se trataba de una relación comercial y de servicios y no de relaciones de dependencia. Este era el diferendo en la causa. El trabajador planteaba que había una relación de dependencia con la empresa y los catedráticos decían que era una relación comercial.
Catedráticos a quien les había pagado Uber, esto es absolutamente legal, para que dieran su versión y la llevaban ante la justicia, ¿no?
El tribunal discrepó con estos argumentos, sostuvo que Uber no tenía fundamento para decir que las opiniones de estas fuentes calificadas eran la doctrina más recibida, y para analizar los argumentos consideró especialmente la vinculación que existía con el actor. O sea, eran expertos contratados y no peritos. Bárbara Muraciole nos explicó en esa columna que las opiniones de estos catedráticos se toman como una alegación de parte y no son una prueba.
Eso lo que hace es reforzar el argumento, en este caso, del demandado. ¿Por qué? Porque en realidad es una consulta a medida. Yo le digo a un profesor, analice este caso concreto, que es en el que yo estoy, ya estoy en juicio, dígame qué opina y hágame todo su desarrollo. Pero no puede tomarse como una doctrina más recibida, porque no fue pensado en una investigación o anteriormente como una hipótesis de trabajo, ni sostenida, digamos, en el tiempo. Es a medida para el caso concreto. Entonces, un poco lo que el tribunal le dice a Uber es, no se afirme tanto en estas consultas, que en realidad lo único que forman parte es de su argumento. Y me van a incidir en ese sentido, simplemente eso. Y es importante, porque muchas veces se considera que estas consultas son como prueba que hace una diferencia, y no, es lo que se denomina justamente alegación de parte, argumentos de la parte.
Bien, esto explicaba Bárbara Muraciole. Vale recordar que cuanto más poder económico se tiene, más se logra tener estas alegaciones de parte de más nivel. Catedrático, se pagan estas alegaciones de parte, no es que por ser catedráticos de la Universidad de la República se consiga cualquiera que vaya estos informes técnicos especializados, puede ser en algún caso especial. Hay un caso muy sonado en Uruguay, que es el de Paco Casal versus la ABGI, donde contrató a casi todos los expertos tributarios que podían hablar, los catedráticos de más nivel, privados, universidades privadas y públicas, Y de hecho, en ese momento hablábamos que el Ministerio de Economía y Finanzas no le quedaba a quién contratar.
Quedó uno, un nombre.
Era también alegación de parte del Ministerio de Economía y Finanzas, pero no tenían a quién contratar. Bueno, cuanto más poder económico se tiene, en este caso Uber lo tiene claramente, más alegaciones de parte se puede tener. Bárbara explicaba eso, que son los contratados de una parte y no tienen por qué hacer prueba, no son peritos, ¿no?
Sí, después podemos ver qué es una pericia, ¿no? Ahí podemos ir al caso de Aratirí contra el Estado uruguayo, en realidad los hijos del dueño de Aratirí, esto ya lo hemos explicado. La pericia en sí es un medio probatorio y el perito es elegido por el tribunal y tiene el control de las partes y asiste cuando se necesita determinado conocimiento científico. Con el abogado Santiago Pereira Campos, que hablamos sobre este caso de Aratirí, conversamos sobre este tema en ese arbitraje, y en ese caso, en este arbitraje, cada parte contrataba a su experto y el tribunal y la otra parte cuestionaban un informe. Esos informes no son de peritos, sino que son de expertos, esto que estábamos comentando recién.
Acá en Uruguay, cuando se necesita un perito, como decía, lo designa el juez. Esa es la regla. Y ese es perito. Si hay alguien que la parte contrata, no es un perito, es un asesor de parte.
Por más que a veces nosotros en los medios
por más que los médicos. Exacto. Y, o sea, si yo suponga, voy a hacer un juicio de responsabilidad médica contra una institución y contrato a un médico para que y le pago el honorario y le digo, hágame un informe independiente, eso no es prueba. En el arbitraje internacional, si bien esto puede ocurrir también que lo designe el tribunal arbitral, es muchísimo más frecuente lo que ocurrió acá, que es que cada parte contrata a sus expertos y luego esos expertos, para analizar su credibilidad, son sometidos al interrogatorio que ya mencionaba hoy. Entonces, ¿por qué termina declarando un experto en un arbitraje de esta naturaleza? Bueno, hay que ver qué acordaron las partes. A veces las partes pueden acordar que todos los expertos declaren, a veces las partes pueden acordar que es el contrario el que los cita a declarar, pero habitualmente, esto como reglas generales, lo que ocurre es que si yo solamente tengo el informe y no lo convoco a declarar, ese informe adquiere muchísima credibilidad, porque la contraparte está diciendo...
No tengo nada para decir.
No estoy dispuesto a preguntarle porque si yo le pregunto me va a ir mal. Entonces, por lo tanto, no lo llamo. Entonces, habitualmente lo que hace la contraparte es llamar a ese experto del contrario y someterlo a interrogatorio en audiencia para de ese modo tratar de lesionar la credibilidad de ese informe.
No toquen nada.
Bien, breve desasnamiento sobre peritos y expertos para entender de qué hablamos en estos casos, ¿no? Se confunde mucho el tema de los peritos y las alegaciones de parte. Aquí dos especialistas, nuestra columnista Bárbara Muracioli y Santiago Pereira Campos, nos contaban un poco de qué se trata en cada caso. Ya venimos con el contacto con Estados Unidos. Gisela Zin desde Illinois, a un mes de las elecciones, con Trump dentro del hospital, por más que haya salido a dar una vueltita ahí, una vuelta de honor. Digo, saludó a los patriotas que habían dicho él, él había dicho en Twitter, vamos a saludar a los patriotas, salió a saludar a los patriotas que llegaron, se acercaron a darle su aliento a Donald Trump con COVID-19 y volvió. Y la información es ahí. Por ahora lo que vemos es un Trump tuiteando frenéticamente con mayúsculas.
Me ha metido más de 20 tweets esta mañana, uno atrás de otro, mucho eslogan de campaña con mayúscula y vote.
No se sabe cuál de las drogas que le dieron lo llevó a tuitear con mayúscula insistentemente.
No, o la combinación. Algunos dirían que era así antes de recibir cualquier tipo de drogas que también puede haber recibido en el hospital. Así que,
pero parece haber sido potenciado a la mayúscula y a la insistencia. Tiene días así.
Le puede haber pegado también una encuesta que se difundió en las últimas horas con 14 puntos de ventaja para Joe Biden, de lo peorcito de este año en mediciones de intención de voto para Donald Trump.
Todo es, la verdad, es una luchar contra la corrupción de las fake news de los media, ¿no? Porque media, él, sí, claro, señor. Media, fake news media, porque en general son todos fake news, los media vote y el llamado al voto, que es de los dos lados, ¿no? Uno veía, hoy en día el evento deportivo más fuerte que tiene Estados Unidos son las finales de la NBA, sí. Están todos con la camiseta vote. De vote. O sea, el vote viene de demócratas y de republicanos, o viene de demócratas y los republicanos también lo han tomado.
Sí, bueno, había un tuit de estos, de esta catarata de Trump avisando que era el último día para inscribirse, para votar en algunos estados. Eso hace también a esta lógica electoral democrática estadounidense.
Pro-life, vote, Space Force, vote, todo así mayúscula. No, no, esto es una...
La cuenta del presidente, la cuenta oficial del presidente de Estados Unidos sigue abierta, está Donald Trump y retuitea con más criterio que que el propio Donald Trump, ¿no? Evita el momento troll, porque lo último que retuiteó es el video de Trump hace 16 horas, pero esta catarata la evitó, por ejemplo. Va retuiteando selectivamente la cuenta.
La gente de POTUS.
La gente de POTUS, claro, exactamente.
Pero está divina, está
libertad,
divina.
Lo va regulando.
Libertad religiosa,
sí,
vote.
Sí, señor.
Ley y orden, vote.
Sí, señor.
Y cada uno es un tuit de esto, ¿no? Porque lo podrían haber puesto juntos algunos, pero no.
Sí. Corte masivo de regulaciones, vote.
Sí, sí, sí. Bueno, ya viene Gisela Cine desde Estados Unidos para hablar de las elecciones que serán el martes 3 de noviembre.
No toquen nada. Conducción: Joel Rosenberg, Ricardo Leiva.
Vamos al contacto con Estados Unidos, con nuestra colaboradora allí, Gisela Zin, cuando queda un mes para las elecciones del martes 3 de noviembre. Y bueno, hay un tema arriba de la mesa hoy en día que es el positivo de Trump de COVID-19. Nos vamos a Illinois. Gisela, buen día, ¿cómo andás?
Buen día, ¿cómo están ustedes?
Bien, muy bien. Bueno, hay un tema hoy en día que ocupa casi todo el ámbito noticioso, ¿no? Que es el positivo de Donald Trump.
Exactamente, está en todos lados, no hay escape a eso.
¿Qué se puede decir, Gisela, sobre cómo impactó esta noticia, las noticias que vinieron después sobre lo que ha pasado en las últimas horas y qué efecto podría tener todo esto en la campaña, que está en su recta final?
Sí, bueno, en realidad sobre Trump en este hospital militar no hay muchos detalles, o sea, todo es contradictorio. Parece que tenía fiebre alta, que necesitó oxígeno cuando estaba en la Casa Blanca, pero eso lo negaron. O sea, unos dicen que los síntomas son preocupantes, otros que no. O sea, no es muy claro. Yo creo que si hay más buenas noticias lo van a decir inmediatamente. Y de hecho, ayer Trump salió a dar una vuelta en una camioneta con toda la gente adentro, la gente del servicio secreto, para saludar a los que están ahí afuera del hospital en apoyo a Trump. La Casa Blanca nunca fue transparente con el tema de la salud del presidente. Por ejemplo, a mediados de noviembre del año pasado lo llevaron también a este hospital militar. El vicepresidente fue puesto en aviso y demás, pero las razones de esa visita al hospital no se saben. Lo que sí se sabe es que, por ejemplo, Trump después una y otra vez y por todos los medios trató de negar que había sufrido pequeños derrames cerebrales. Pero, o sea, nunca fue clara la situación del presidente en temas de salud. Así que vamos a ver. Y esto lo que ha hecho es que ha puesto en pausa la campaña que está conduciendo Trump. O sea, el presidente no puede hacer campaña en persona 4 semanas de las elecciones. Tenía previsto viajar muchísimo, pero no lo está haciendo. Y vamos a ver qué pasa. O sea, Biden, bueno, toda la otra parte del Partido Republicano sigue haciendo campaña. Biden, por supuesto, sigue haciendo campaña, pero una cosa que es importante es que las campañas de Biden y la campaña de Trump son muy, muy diferentes. En las de Trump usa máscara el que quiere, no se guarda a distancia social, participa en campañas, o sea, en lugares cerrados, en mesas redondas. Biden es al aire libre, hay un lugar para que cada persona se pare, que es guardando distancia social, todo el mundo tiene que tener máscara, qué sé yo. No es casual que el presidente tenga coronavirus.
Uh-huh. Gisela, te pregunto por algo que es un escenario potencial, no necesariamente se va a dar, pero es algo que hoy por hoy con esto hay que planteárselo, que si hay previsto en las reglas de juego de las elecciones, ¿qué pasa si el presidente queda internado en una situación complicada o incluso, bueno, si muere, ¿qué pasaría? ¿Pence quedaría al frente, su actual vicepresidente y candidato al frente de la campaña automáticamente? ¿Cómo se resuelve eso?
No. En realidad hay dos cosas diferentes. Uno es que pasa con la presidencia y otro que pasa con la nominación y la elección. Con la presidencia está en la Constitución. Si el presidente no puede llevar a cabo sus funciones, Mike Pence, o sea, hay un procedimiento y Mike Pence se convierte inmediatamente en el presidente. Esto se puso, por ejemplo, cuando Ronald Reagan sufrió un atentado, cuando Bush asumió el rol de presidente. O sea, hay precedentes, han pasado antes. Pero con el tema de la nominación y la elección, esto sí que no tiene precedente. Lo que ocurre es que es una decisión de la cúpula gobernante del Partido Demócrata, que es una comisión que tiene 168 miembros, con 3 miembros de cada estado, más 3 de los 6 territorios. Y estos 3 representantes que tiene cada estado, cada uno tiene un tercio de los votos que el estado tiene cuando nomina al candidato en la convención. Uh-huh. Así que puede ser que quizás voten para y que lo reemplace Pence, pero no es Pence no es automáticamente el nominado. Y o sea, vamos a ver cómo juega todo esto. Y además yo creo que hay algo muy, muy, muy importante, que es que creo que la persona que quizás elijan o quizás lo que va a pasar ahora es que pone esto de la pandemia de vuelta en el centro de la campaña presidencial. O sea, Trump todo el tiempo, y hemos hablado antes en acá mismo, cómo Trump trata de mover el tema de la pandemia y de focalizarse en otras cosas como la ley y el orden, y hablamos todo un programa sobre eso. Pero con esto de que tiene coronavirus, de vuelta la pandemia está en el centro, y como sabemos hay 205.000 muertos, 50.000 casos por día, y este renovado foco en la pandemia va a traer una nueva discusión acerca de la influencia que Trump ha tratado de ejercer en las decisiones científicas, en las recomendaciones de los médicos, de los epidemiólogos y demás. Así que yo creo que el efecto de Trump enfermo con coronavirus es importante para la campaña, pero además pone la pandemia en el centro.
Uh-huh. Un par de días antes de que se conociera este diagnóstico, o por lo menos del momento en que supuestamente Trump se enteró que tenía coronavirus, se dio el primer debate entre los dos candidatos. ¿Qué se puede decir sobre las principales estrategias que desplegaron ambos y los resultados? Si es que se puede hablar de resultados de un debate con tanto ruido y tan poco parecido quizá a lo que muchos esperaban.
Sí, bueno, el tono yo creo que lo estableció Trump al principio del debate y siguió así por el resto del tiempo. Estaba, a mi parecer, descontrolado, interrumpiendo a Biden todo el tiempo, tratando de desestabilizarlo. Y me parece que la estrategia principal de Trump fue que tratar que Biden cometa algún tipo de error. Y fue algo que no lo logró. O sea, Biden no se olvidó de algo, no metió la pata, aunque eso es característico de él, y creo que eso es lo que Trump quería. Para mí, o sea, era ponerlo en una encrucijada y llevarlo a contestar algo fuera de lugar. Porque uno de los principales argumentos de Trump es que Biden está muy avanzado de edad y que tiene demencia senil. O sea, así que acordémonos que estos debates los mira principalmente la gente que ya sabe quién va a votar, a la gente a la que le interesa la política. Los que, o sea, los indecisos no miran porque no les interesa demasiado, pero sí lo que les llega a estos indecisos es tipo la frase, lo que pasó en el debate, y que en este caso va a ser el "te podés callar de una vez", que le dijo Biden a Trump.
Y indecisos, según las encuestas, por lo menos según los datos que yo veía, son bastante menos de lo que había a esta misma altura de la campaña de 2016. Era un 16% más o menos de gente que no tenía el voto definido, frente a un 5-6% a esta altura. ¿Puede ser que haya un escenario tan distinto de porcentaje de indecisos?
Sí, yo creo que sí. Es cierto, es un... El tema de los indecisos lo que te permite ver es la cantidad de gente que todavía no se decide al fin de cuentas si va a ir a votar. Ajá. O sea, hay muy pocos indecisos reales que no saben si votan a Trump o a Biden. Sí. Pero la mayor parte de los indecisos es gente que vota a uno de los dos, que ya tiene definido que vota a uno de los dos, pero que no sabe si va a ir a votar. Pero lo que te dicen es, bueno, estoy indeciso, no sé qué voy a hacer. Pero, o sea, lo que sabemos después de muchísimas investigaciones es eso, que es más que nada gente que va a si va a votar, vota a uno de los dos, y es la persona que ha votado por toda la vida. Y sí, el porcentaje es menor porque Biden es mucho más popular que Clinton. La gente que no va a votar a Trump ya lo sabe y lo sabe de antes. Ahora es una cuestión de cuánta gente movilizan y cuánta gente sale a votar.
Uh-huh. Esto explica un poco, Gisela, el énfasis de Biden en el debate con el mensaje vote, vayan a votar. Lo que vemos, por ejemplo, en la NBA, que ahora está en las finales, con la palabra vote que aparece por todos lados, también en los tweets de esta mañana de Trump, también diciendo vote, es como es el gran partido que se está jugando en estas semanas.
Sí, sí, eso es. O sea, eso, por ejemplo, en los jóvenes, mi hija que es adolescente, que yo en los TikToks, en todas las social media que usan los jóvenes, sale por todos lados, vota, es cool, es tipo, yo voto, es todo gente como influencers y gente muy cool que está diciendo, anda a votar, tenés que salir a votar, etcétera. Así que vamos a ver, se cree que va a haber mucha gente va a salir a votar igual. En las elecciones del 2016 fue un 60% del electorado el que votó. El máximo ha sido tipo 65% y eso es lo que se espera ahora, 65-66.
Okay.
Vamos a ver si votan más porque con el coronavirus no sé.
Bien, sí, ese es un tema también, ¿no? Según el Estado y las condiciones que haya. Sí, te iba a preguntar, porque esto me corregís vos desde allá, desde lejos, parece ser una estrategia demócrata, sobre todo que utilizan varios famosos y como decís en las redes sociales, con la idea de que si se va a votar más, es más difícil que gane Trump. Pero Trump la ha agarrado, ¿no? De hecho, hoy tuitea como loco, vote, vayan a votar. ¿Es así o lo tengo un poco distorsionado de lejos?
No, en realidad los estudios de comportamiento electoral lo que muestran es que hay una mayor cantidad de demócratas en el país que republicanos. Y esto tiene que ver con el cambio en la población, porque hay una mayor, o sea, se ha incrementado el número de latinos, por ejemplo, que pueden votar. O sea, hay un cambio en la población que hace que generalmente gente que está asociada con el Partido Demócrata hay más cantidad de gente, ¿no? Pero el problema es que la gente no sale a votar. Los jóvenes votan en un 30%. La mayor parte de los jóvenes son demócratas y votan en números bajísimos. Pero sí, la campaña se juega en salir a votar y de hecho, o sea, uno de los grandes preguntas de esta elección es qué va a pasar, porque los demócratas no están golpeando puerta a puerta diciendo vaya a votar, sino que están haciendo toda la campaña online, pero los republicanos sí están golpeando puerta a puerta, así que no sé cuál va a ser ese efecto en la elección.
Uh-huh. Está muy dinámica la agenda de noticias relevantes para la campaña. Hace unas semanas la gran cuestión era la Suprema Corte de Estados Unidos, la muerte de la jueza Ruth Bader Ginsburg y la iniciativa inmediata de Donald Trump y del Partido Republicano por reemplazarla. Ya se propuso un nombre y esto quedó, con poca visibilidad quizá después de los incidentes posteriores, pero también queda enlazado con el tema del coronavirus, porque hay muchos contagiados de la instancia en la que Trump nominó a Amy Coney Barrett, que es su candidata para asumir en la Suprema Corte. ¿Se puede considerar, más allá de todos estos hechos y lo que generó este tema de los contagios en la nominación, que más allá de lo que pase, los republicanos van a lograr nominar a la jueza conservadora que quieren para la Suprema Corte?
Sí, yo creo que sí. Yo creo que como vos decís, los republicanos la van a nominar. Los demócratas básicamente no pueden hacer nada en esta situación. Necesitan 4 votos para bloquear la nominación y hasta ahora solo tienen 2. Uno de Susan Collins, que es senadora de Maine, y otra de Lisa Murkowski, que es senadora por Alaska. La confirmación sería justo antes o después de las elecciones. Ahora, vamos a ver cuántos senadores tienen coronavirus. Hasta ahora hay 3 senadores republicanos. 2 de ellos están en la Comisión de Justicia que va a tratar el tema y no sabemos hasta ahora cuántos más van a caer con coronavirus, porque hace unos días comieron todos estos, almuerzan juntos en el Senado. Así que vamos a ver, o sea, yo creo que va a ser la confirmación igual va a ser muy peleada y le va a dar un protagonismo a la vicepresidenta Kamala Harris, porque ella también es senadora y a su vez es miembro de la Comisión Comisión de Justicia, y la vez anterior, cuando nominaron al juez que finalmente ahora es parte de la Corte Suprema, ella, o sea, fue excelente, se lució con la actuación en la comisión, las preguntas que hizo, cómo las hizo, nada, o sea, se lució. Así que yo creo que eso le va a favorecer, me parece a mí.
Gisela, yo lo hice como afirmación, pero capaz que conviene más preguntarte a vos para que lo cuentes. ¿Es correcto definir el perfil de esta jueza propuesta por Trump para ocupar el lugar en la Suprema Corte como un perfil antagónico, contrario al de Ruth Bader Ginsburg, la jueza que murió? En principio, una claramente con un perfil progresista y la otra con un perfil claramente conservador.
Sí, o sea, tenés toda la razón. Esta persona, Amy Coney Barrett, era profesora en la Universidad de Notre Dame, que está acá a 2 horas, ahora es jueza, 48 años, 7 hijos, católica, muy, muy conservadora, de un grupo de católicos que es católicos carismáticos, que tienen mucho en común con los grupos evangelistas del sur, personas muy, muy ideológicas, con una ideología muy marcada. Y sí, en temas, por ejemplo, en el seguro de salud, que es un tema que está llegando a la corte, que se va a tratar en los próximos meses, o sea, ella ha hecho reviews de libros y ha escrito en los que no está de acuerdo con el seguro de salud de Obama. O sea, es probable que, bueno, obviamente está en contra del aborto. Y el otro gran tema, yo creo que es el tema de la separación de la Iglesia y del Estado. Hay mucho movimiento, y especialmente en las cortes de algunas provincias, para que el Estado dé dinero a las escuelas religiosas. O sea, acá hay el Estado no puede dar dinero a nada que sea religioso, pero las escuelas religiosas insisten todo el tiempo. Y yo creo que esto quizás sea, quizás haya cambios en cómo decida la Corte, porque van a tener 6 personas que son conservadoras, una que está en el medio más o menos, pero en el medio va para la derecha, pero igual tienen 5, así que ahí, o sea, las decisiones de la Corte van a ser diferentes.
¿Qué tan real es la posibilidad, que de hecho estuvo en el debate, de que el Partido Demócrata, si gana la elección, si tiene mayoría en el Senado, decida, por ejemplo, ampliar la cantidad de miembros de la Suprema Corte para lograr reequilibrar la situación entre conservadores y progresistas en la Corte Suprema?
O sea, si los demócratas ganan las elecciones por un amplio margen, pueden hacerlo sin problema, y yo creo que es muy probable que se usen esos instrumentos. Creo que miraron a Argentina, no lo sé, pero quizás amplíen el número de miembros de la Corte a quizás 12 o 13 o 15 miembros. O sea, si Biden es el presidente, después puede nombrar a todos los jueces, el Senado confirma, y la decisión, o sea, ampliar la corte es fácil. Sí, tienen el filibuster, pero yo creo que el filibuster o sea, esto de que necesitan 60 votos para aprobar cualquier ley en el Senado es algo del pasado. Ya no lo van a usar más. Y nada, es una ley. En ningún lugar dice que tiene que tener 9 miembros, y de hecho el número de miembros de la Corte ha variado entre 5 y 10, y Roosevelt trató de cambiar la Corte, el número de miembros de la Corte, en 1936, porque la Corte le trababa cada uno de sus proyectos del New Deal, que básicamente amplió los poderes del Estado, creó lo que es el tipo de Estado de Bienestar que hay acá. Lo crearon ahí, pero la Corte paraba y paraba y paraba todas estas decisiones. Así que él dijo, bueno, la voy a ampliar. Y en eso que dijo, la voy a ampliar, una persona de la Corte renunció, y otro de los conservadores empezó a votar en la otra forma, o sea, a favor de las políticas de Roosevelt, y ahí entonces la ley no avanzó, pero básicamente la Corte dijo, okay, lo vamos a aceptar, la gente quiere, la gente te vota, aceptamos esto, cambiamos nuestra posición, todo para que no deslegitimen a la Corte.
Dijiste, Gisela, al pasar el filibuster es parte del pasado. Nosotros y los oyentes que te han seguido en estos años lo tienen claro, el mecanismo ese de hablar para que expire el tiempo del tratamiento parlamentario. Pero ¿por qué decís que es parte del pasado? ¿No se usa más? ¿Hay alguna opción para bloquear eso? ¿Por qué decís que es parte del pasado?
Mirá, al filibuster... Que de vuelta, sí, es esto, necesita 60 votos para aprobar algo en el Senado, porque si no el Senado puede, los senadores pueden seguir hablando por días y días y días hasta que junten 60 votos para terminar el debate y votar. Esto se ha ido, lo han ido como sacándole pedacitos. Ya no se usa filibuster para aprobar jueces para cualquier posición, para jueces de la Corte Suprema, para miembros de la burocracia, los embajadores, los ministros, etcétera, que necesitan una aprobación del Senado. Tampoco se usa para otras cuestiones del presupuesto, y así como hay políticas o temas en los que no se usa el filibuster. En otras sí, pero es simplemente que un día decidan, 51 está bien y siguen. No hay, es una decisión del Senado que es bastante fácil y es por eso que la han hecho. Yo creo que el Senado en estos años de Trump no usaba el filibuster en cuestiones que le importaban mucho, como por ejemplo los jueces. Nombraron a, 200 jueces en todo el país, los llenaron de conservadores, pero en otros temas como el de la en políticas no lo hicieron, porque si no, era como el único instrumento que los republicanos en el Senado tenían para contener un poco a Trump. Pero las cosas que ellos querían hacer lo hacían sin filibuster, no tuvieron problema.
Bien. Gisela Zinn, a un mes de las elecciones allí en Estados Unidos, desde Illinois, nos volveremos a conectar y a contactar para saber lo que pasa, obviamente, previo a ese martes 3 de noviembre. Te mando un beso, muchas gracias, como siempre.
Un beso, hasta luego.
No toquen nada. Dirección, Joel Rosenberg, Carlos Tanco. No toquen nada.
Gisela Zinn, politóloga argentina, radicada allí en Illinois, colaboradora de No Tocan Nada, hacía referencia recién a RBG o Ruth Bader Ginsburg, esta mujer que murió el 18 de septiembre de 2020 con 87 años, luego de estar unos 27 años en la Corte Suprema. Fue nominada en 1993 por Bill Clinton. Mañana, sobre esta misma hora, Pia Supervielle va a hablar del documental que tiene 2 años de Ruth Bader Ginsburg. Lo pueden ver en Amazon Prime, como siempre decimos. Si no tienen Amazon Prime, está la trampita que la pueden hacer en algún momento. No es trampita, es legal.
No, la opción de la prueba gratis.
La prueba gratis. No sé en cuánto está la prueba gratis, ahora si es en 7 días o era un mes.
La vez anterior que hablaste estaba en un mes.
Estaba en un mes, creo que la bajamos. Pero bueno, el documental es buenísimo. Mañana va a hablar Pia, cuenta la impresionante vida o las vidas que ha tenido esta mujer, con su tono, con su forma de lograr cambiar algunas cuestiones básicas en la lucha de género, en la lucha de los derechos de la mujer en Estados Unidos, pero básicas, cambios radicales. Bueno, ella fue la segunda mujer en entrar a la Suprema Corte de Estados Unidos, y desde allí abrió un buen camino, pero ya antes como abogada tiene algunos casos emblemáticos.
Claro, llevó casos a la Suprema Corte y los ganó.
6 de 7. Ganó en un momento de los emblemáticos, de los grandes, de los que se pensaba que...
Por lo general, los que llegan a la Suprema Corte suelen ser emblemáticos.
Claro. No, digo emblemáticos para esta lucha particular, claro. La lucha de género. Incluso uno de los casos fuertes que llevó fue por la discriminación de un hombre. Un hombre que...
Tiene más de una de esas en su trayectoria.
Sí, y es una de las enseñanzas del documental, ¿no? Como su lucha por su lucha de género, su lucha por los derechos de la mujer, fue siempre sin levantar la voz, tratando de llegar a acuerdos y además demostrando que la discriminación obviamente es sobre todo de la mujer, era en Estados Unidos y lo sigue siendo, pero era brutal cuando ella empezó con los juicios 60-70, pero que también hay casos de hombres que ya no dudaban sí. llevar adelante.
Sí,
¿no?
Sí, recuerdo dos en particular, uno el reconocimiento, digamos, de las tareas de cuidados a un hombre y otro de los derechos de un hombre, marido de una piloto sí, de sí, la sí, Fuerza es Aérea, que al que se reclamaba que tuviera los mismos derechos que tenían las esposas de los pilotos, mayoritariamente hombres, ante situaciones que se podían presentar en el trabajo, en este caso de su esposa.
Es un precioso piloto. Documental porque no sé cuántos años tenía ella cuando se hizo, pues, el 2018, ella tendría 83.
Claro. Pues su notoriedad también en la sociedad norteamericana le llega en su edad avanzada, más allá de su trayectoria llamativa. Claro, ella llega, pero además, sobre todo, gana mucha visibilidad. No con fallos, sino con discordias, opinando en contra, en minoría, de lo que fallaba la Suprema Corte ya con mayoría conservadora. Ahí gana, digamos, el prestigio de la recta final de su carrera, donde se convierte en esto, en un ícono pop, y tiene ese bautismo. De lo de RBG es en realidad una cita al nombre de un rapero emblemático que se lo pone un estudiante de derecho cuando la cita como The Notorious RBG, que es una referencia de Notorious B.I.G., que es un gordo rapero icónico también, muerto joven, y le queda eso como marca en la recta final de su carrera.
Sí, acá me preguntan, ¿La voz de la igualdad o La jueza? No, La jueza es el documental, es el que va a hablar mañana Pía Supervía. El otro día Emiliano Seca hablaba de La voz de la igualdad, que es una película sí. basada en uno de sus casos más emblemáticos que hablaba recién el sueco aquí. Puede mirar la dos, yo no vi La voz de la igualdad, vi el documental, la verdad es, uno le da ganas de abrazarse. Ojo, una mujer que cuando hablan los hijos, trabajaba 16 horas, no entraba nunca en la cocina, eso lo hacía el hombre, y sus hijos no es que le recriminan eso, ya hablan con enorme cariño y admiración de su madre, pero es una madre por momentos no presente. Sí. También, porque no está eso, la genia, la divina, todo. La todoterreno, la multitask, venía acá, y, no, 16 horas por día, dedicada a sus casos, de los que estaba absolutamente enamorada de la justicia, hacían que la casa tuviera que ocupar, está muy bien, el hombre en su momento, y hacía que los hijos tuvieran una relación distante con su madre exigente, o sea, no era amorosa, divina, exigente. Bueno, pues está bien.
Es parte del personaje, no lo va a negar el documental.
Está bueno que el documental lo niegue, que no quiera mostrar. Bueno, y además llegaba y le hacía el purecito. No, el purecito lo hacía el padre, está muy bien, porque ella tenía.
Ojo, así, el padre. Le hacía el purecito, así como hizo lobby en el entorno de Clinton para su nominación a la padre, Suprema Corte.
El esposo hizo ese lobby tremendo, que está demostrado en el documental también, como hubo un gran lobby para que la nominaran. Después a Clinton lo convenció 15 minutos ella, ¿no? Sí. Te habla la vieja. Muy amiga, además, bueno, mañana va a contar, muy amiga. Se lleva muy bien con el juez más conservador de la Suprema Corte.
Scalia.
Que se lleva muy bien. Que dice que la verdad que es una mujer súper divertida, que le gusta la ópera, ¿por qué no se va a llevar bien? Que está menos en su opinión sobre leyes, dice Scalia.
eso justo no lo
ponemos. Después, en la opinión sobre leyes no tenemos nada que ver, pero es muy interesante. Mañana Pía Supervía va a hablar de este documental.
No toquen nada.
Ya se viene la columna deportiva. Tenemos un adelanto de Diego Muñoz que tiene que ver con eliminatorias y derechos de televisión. Ahora nos lo cuenta y después viene la columna deportiva. Pero voy a contar ordenado ahora, porque a veces en la columna deportiva es difícil ordenar la información.
Habría ciertas condiciones precarias para ordenar la información.
En una de las últimas deportivas se desordenó un poco la
situación. Ha pasado.
Del básquetbol al béisbol y de ahí a los derechos rápidamente. Les cuento que en delsol.uy, en un ratito los contenidos del programa de hoy, como siempre los anunciamos en Twitter, en Facebook, en Instagram, en nuestras redes sociales, cuando los contenidos quedan allí para ser escuchados bajo demanda. La entrevista que hicimos con los ingenieros de la Facultad de Ingeniería, José Acuña y Bruno Benedetti, para seguir desasnándonos sobre la tecnología 5G, el planteamiento de que Antel comparta allí con ellos el gasto en infraestructura y después la fibra óptica, que puede ser polémico, que habrá que hablarlo con Antel. El tema salud, el tema de los límites, bueno, todo eso en la entrevista que quedará en un ratito colgada. Y la columna de Gisela Zin desde Estados Unidos a un mes de las elecciones en Estados Unidos.
No toquen nada.
Este jueves comienzan en las eliminatorias. Hay novedades en materia de derechos de televisión.
Sí, será la empresa Tenfield quien televise los partidos porque se ha quedado con los derechos. El ejecutivo de la AUF lo ha dado. No se podrá ir al estadio, no podrá ir la gente, tampoco podrán ir los periodistas. Solo la empresa televisiva que se quede con los derechos. Esta resolución de FIFA. Sí, esto es resolución de FIFA.
O sea que
no podrán ir las radios a relatar al estadio. No, por poner
no habrá declaraciones de los jugadores.
Exactamente.
Lo que, después del partido o antes.
Lo que sí ya se estableció es que los derechos de TV de la selección uruguaya para las eliminatorias serán de Tenfield, decisión del Ejecutivo encabezado por Alonso, papel fundamental para que esto termine así, del economista Eduardo H., que ingresó al Ejecutivo como integrante nacional y jugó un papel decisivo para que los derechos se lo quedara a la empresa Tenfield. El Ejecutivo desechó la opinión de los jugadores, era contrario a esto. La recomendación de la Comisión Asesora para los Contratos de TV, que encabezó Bordaberry, y la posibilidad de potenciar a UFTV, que esto tal vez sea como el dilema central ante sí, el que se encontró el Ejecutivo. Cobrar un poco menos de dinero y potenciar a UFTV, o agarrar los 20 millones que ofrece Tenfield, cederle los derechos y no ser socio de nada, que haga la empresa lo que quiera con ellos. Bueno, esto último fue lo que decidió. Surgió en las últimas horas una carta que la Comisión de Contralor y Transparencia de la AUF le envió al Ejecutivo, y de la cual No Toquen Nada tuvo acceso, en la que manifiesta su preocupación por la ausencia de información oficial y completa acerca de la situación de los derechos de televisación y publicidad, al igual que de la transmisión de los partidos de la selección uruguaya por streaming en la señal que se vaya a emitir. La Comisión de Contralor además dice que el proceso competitivo de contratación exigido en el estatuto fue declarado desierto y que existen trascendidos acerca de la existencia de negociaciones con particulares, de los cuales la Comisión de Transparencia no recibió información oficial. Por tanto, le vuelven a pedir al Ejecutivo que los pongan al tanto de qué pasos dieron y cómo se llegó, teniendo en cuenta que el estatuto exigía un proceso licitatorio y que no se
la Comisión de Ética dando. Dice que no se cumplió, que no se dio.
Son el contador Jorge Vergali, el doctor Rolando Gomero y el doctor Alejandro Santi quienes firman la carta. Le piden al Ejecutivo que los pongan al tanto. La cuestión, para terminar, es que Tenfield paga 20 millones de dólares por las eliminatorias, por el proceso eliminatorio y por los partidos de Uruguay en el Estadio Centenario, los 9 que tendrá, y como hasta ahora AUF terceriza los derechos. Es la empresa quien termina haciendo lo que tiene ganas, cobrando la señal y demás. Era la oferta más alta y a su vez la única que no ofrecía la posibilidad de que la AUF fuese socio. ¿Sí?
Esto a días.
La cifra es elevada y le pone un freno al desarrollo de la AUF TV. Lo más importante, tal vez para el futuro, es que definitivamente se erradica la cláusula de igualación, que fue un tema que durante mucho tiempo estuvo arriba de la mesa y que
libera las manos de la AUF para futuras negociaciones.
Era lo que le permitía
es un aliciente para nuestros nietos, de que esto capaz que en algún momento
Claro que esta pulseada la ganó la empresa Tenfield, sí. Eso es indiscutible, estaban bien marcadas las posturas. El Ejecutivo terminó decidiendo por esta oferta que, insisto, era la más alta de todas las que estaban
sin sociedad.
Pero pagaba el precio de no habilitar a la AUF a que desarrolle un costado que en el futuro podría ser un problema para cualquiera que quiera venir a repetir este modelo de negocio.
Acá,
con la AUF.
Atrás de la selección uruguaya está el negocio del fútbol local. Sí. La AUF TV, potenciada con los derechos de la selección en las eliminatorias, era un actor principal para tratar de televisar más tarde el fútbol local. Esto que hace el Ejecutivo cediendo la Tenfield, obviamente limita, o sea, ese
progreso. Patea la incubadora de AUF TV, podríamos decir.
Uruguay por Canal 5 para los pobres. Pronunciate, Joel. Me voy a pronunciar, voy a hacer una columna. No, mentira. Pero vamos a decir qué dice la ley de medios sobre los partidos de televisión esta semana, que es la semana, la nueva ley de medios, proyecto de ley en realidad.
Ah, pensé que la anterior que tenía.
La anterior es espectacular. La anterior está vigente, lo que pasa es que no es para este tipo de partidos.
No va porque... a llegar porque le van a poner la otra ley arriba antes de que lleguemos a instancias definitorias.
Claro, por eso, porque es para instancias definitorias que tienen que abrir la transmisión y no estamos en instancias definitorias, por más que es un concepto muy amplio y ambiguo ese de instancias definitorias.
Vías de comunicación. @ no toquen nada en Twitter, Facebook, Instagram y Telegram. WhatsApp 092-095-995. Mail notoquen@delsol.uy.
Este espacio lo presenta Yerba Sara. Encontrá tu yerba. Pasate a Sara.
Momento de la deportiva de lunes, Darwin. Adelante usted.
Yo para mí que Francisco se queda con los derechos. ¡Métete la auto en el culo! Yo te quiero dar la bienvenida, pienso de que los participantes de la co-conducción de Ricky Leiva y el hijo de Carlito Muñoz, ya le digo aquí, ¡no! ¡Ricky, el hijo de Carlito Muñoz, Leiva!
¿Qué tal, Darwin?
No lo llamaron de ustedes, entonces. No necesitan a nadie para llamar a ustedes. Porque al final le vendieron los derechos de la televisación a Tenfield, a Francisco. Bien, Francisco, ha demostrado en este COVID que durante los Juegos COVID Olímpicos, ¿verdad?, de BTV, que ahora también tiene BTV Plus, no es más BTV Más.
BTV Plus,
mi hijo. Y cambió todo y lo ha demostrado que está capacitado para transmitir todo.
Pero es un signo de más igual, ¿o no?
Sí. Plus.
Pero dice plus.
¿Y cuál es el cambio, digamos, en la programación, en lo estético, en el contenido?
Y bueno, y puso plus, dinero también, ¿verdad? para los derechos.
Sí, 20 millones, Darwin.
Salió una platita. Bueno, dice Silvana, ojalá lo utilicen más para todo el fútbol femenino, el futuro del fútbol.
Sin duda.
Bueno, hoy se supo
los 20 millones, la plata.
Ah, claro, sí, está
5
bien.
$5,000 creo
que le toca. Es el futuro del fútbol, no me extraña que sea el futuro del fútbol, el futuro femenino, porque se ve muy mal el futuro del fútbol.
Hoy en Argentina se conoció la noticia de Darwin.
El futuro del fútbol, así que es muy probable que termine siendo soccer. ¿Qué dijimos el programa anterior?
Esto es soccer.
Hoy en Argentina se conoció la noticia que por primera vez en la historia la televisión pública argentina pondrá una comentarista mujer en los partidos de la selección argentina. Va a relatar Pablo Giraldo, va a comentar Ángela Lerena. Va a ser la comentarista oficial de los partidos de la selección argentina en las eliminatorias.
Qué hermoso. Estoy entrando a alguna noticia para ver los comentarios más de los foros. Porque el argentino es muy creativo para la descalificación. Así que
tiene una larga trayectoria como periodista, Ángela Lerena.
Sí, claro.
Periodista deportivo.
La Junta IC durante muchos años.
Sí, la banco, Ángela.
Igual ahora está muy, también está muy jugada. Está muy jugada al.
Yo también tengo amplitud.
Al kirchnerismo.
Sí,
¿no?
Sí, entonces tiene ese perfil que, también, claramente.
El sesgo de los comentarios también vienen por ese lado.
Es muy activa en redes.
Se pone ahí a. Es del periodismo.
Tengo
militar.
Comentarios. La nena, ¿no será que además es militante? Otro.
Claro, del periodismo militar.
Militocracia.
Ha atendido tantos gorilas que le van a saltar, sin duda.
¿Se acuerda el viejo aquel que pusieron, señor? ¿Se acuerda un viejo que hacía todo? Hacía una especie de panegíricos permanentes a favor de, del gobierno.
Había comentaristas, había relatores de perfil marcadamente militantes durante el partido. Sí, exacto, eso pasó, señor, en el fútbol para
todos. Sí, que empezaba del primero, o sea, buenas tardes a todos, y ya ahí tiraba todo. Bajaba un minuto de línea, que al punto que a Víctor Hugo Morales le parecía un exceso. Parecía, no,
sí, iba algunos escalones más allá.
Exactamente, pero así que van a tener a la...
Es hora que desplacen a esos dos pavotes, bienvenido el cambio. Otro dice...
¿A quién?
A esos, ¿qué pavotes? A los que estaban ahí, yo qué sé.
¿Cuál decía lo que estaba?
No sé. Una comunista, dice alguien acá. Así, un solo...
Excelente.
No agrega nada, ¿eh?
Bueno, entonces no. El programa de Lionel se llama, sí, Pau TV. ¿Cómo está, Lionel?
No es solo por la rusa.
No es solo por la rusa.
Bueno, quedará guardado, se lo recordaré el viernes si no tiene.
Sí, porque lo bueno que tiene ella es que es atemporal. Sí, hasta que las vacunas rusas no estén instaladas del todo, se lo podemos dar en cualquier momento.
¿Y cómo se llama bien entonces?
Pau TV. Es lo que quedó, señor. ¿Por qué no hacen un canal que muestre solo los Pau?
Bueno, están al borde, la mitad los resúmenes del partido que le dedica Temple son las polémicas.
Y bueno, por ello, sí, puede empezar
en ese
con
nivel
el,
estamos.
Puede empezar con el full del veterano de Huelcan al juez, por ejemplo.
¡Qué piña le pegó!
Es un full.
No, piña no. Agresión. Piña es poca gente.
Sí, claro,
fueron muchas.
Ráfaga
muchas
de golpes. Piña.
Sí. No sé si lo han visto.
Vi las disculpas que pidió, sí, porque me mandaron en WhatsApp las que pidió disculpas a todo el ambiente del básquetbol, al señor juez en particular. Se arrepintió de esos hechos, por suerte.
Menos mal que...
Sí, claro, no, en ese sentido, la verdad que hay que decir que el hombre, cuando le baja las pulsaciones, es una persona muy sensata.
Bueno, está bien.
La pregunta que nos hacemos todos es, ¿fue full de ataque o no? Para mí el juez se mueve cuando impacta, cuando impacta su puño.
No está quieto cuando le pega.
Sí, para mí es full de la defensa, ¿eh? Para mí son dos tiros para el atacante, señor. Ese es el veredicto que doy yo, señor, pitando desde acá, desde mi casa.
Qué velocidad para sacar las manos, ¿eh?
Impresionante, con qué decisión, señor. No esperó ni a cuestionarle el fallo al juez, digamos. Directamente, sí, un poco ya debía venir de antes eso, porque ya sabía que le iba a cobrar algo que a él no le gustaba. Nunca vi una reacción tan extrema y tan rápida, señor, y tan directa. No hubo nada en el medio.
En un básquetbol donde cuesta tanto atacar el aro, Darwin.
Bueno, imagínese, yo creo que tiene muchas cosas positivas. Otra cosa positiva es que nos enteramos que hay un campeonato de veteranos que son más 30. O sea que son mucho más jóvenes que los que definen los campeonatos de no veteranos en la Liga Uruguaya, señor. Es increíble. O sea, Mazzarino no puede jugar ese campeonato, por ejemplo. El García Morales no puede jugar ese campeonato.
El Enano Martínez.
El Enano Martínez, ninguno puede jugar ese campeonato, ¿no? Porque ya están en más 40. Están
eso. Bueno, pero no quita que puedan jugar en más 30.
Es increíble, señor. El campeonato de veteranos tiene gente mucho más joven que el campeonato de verdad.
Debe tener equipos con promedio de edad más bajo que equipos.
Muchísimo,
de
claro. Sí, seguro. Seguro que sí. Así que bueno, el banco de Uruguayo es insondable, ¿eh?
Sí,
es
una cosa... Tiene unas profundidades que...
No hay manera de descifrarlo. ¿Eh?
La primera piña es...
La primera piña es destructiva. O sea, eso mismo tiene que hacer en la FUB. Tiene que entrar a la FUB y hacer eso mismo. Eso mismo que hemos pedido que lo haga a favor del básquetbol, digamos, ¿verdad? Bueno, muy bien, Francisco, entonces... que los derechos se queda el cielo de derecho de la eliminatoria esta, que es una mierda, ¿no? Hay que decirlo de antemano, empieza de la manera más fría, congelada.
No, Leo estaba repasando recién cómo llega.
Bueno, Juan es la Antártida directamente.
Claro, y además sin ya no entrenamientos conjuntos, sino siquiera verse un rato antes.
No, porque... hoy entrenan 5 futbolistas en el complejo Uruguay Celeste.
En burbujas separadas, señor, además. No pueden pasarse la pelota todavía porque están con el protocolo Boisturé. Que todavía no se pueden pasar la pelota.
Fase
se la
cero.
Van a poder pasar dentro de 2 semanas la pelota recién.
Y mañana llega la mayoría de los jugadores. Recién mañana en la tarde va a entrenar Uruguay y le va a pasar a la mayoría de los jugadores.
Un regenerativo después del viaje para muchos de ellos, ¿no?
Bueno, hay selecciones que no pueden contar con futbolistas porque no hay vuelos que los lleven a sus destinos. Entonces no pueden llegar, por ejemplo.
Venezuela, por ejemplo.
Bueno, no sé, pero...
Sí, la selección peruana, por ejemplo. Oh,
claro. Los peruanos que están... Los peruanos están confinados desde marzo, más o menos, y se le murieron 700.000 personas. Es increíble. Un poco
menos, sí, pero mucha gente. ¿Eh? No, no sé qué tan confinados están los peruanos, pero de los peores escenarios del mundo.
Bueno, confinados, 100% confinados.
Declarativamente.
Sí, bueno, claro, después es imposible de llevar a cabo, ya lo sabemos eso, señor. Es imposible llevar adelante el confinamiento. Pero de todas maneras tienen todas las restricciones hijas de ese delirio. Así que no sé cómo van a hacer, señor. Van a jugar envueltos en papel film. No sé qué van a hacer.
Están muy bravos para Perú. Sí.
Pero no tienen cómo participar prácticamente de estas eliminatorias. Creo que está para nosotros.
Y bueno, está para nosotros, somos el pueblo no elegido de las eliminatorias.
Exactamente, sí, bueno, por eso le digo, señor. Y Cavani no lo citaron al final. Todo mal dijimos el viernes.
Todo mal.
En realidad se conoció un ratito después. Yo tuve contacto.
Era cuestión de horas, Darwin, lo que pasa.
Claro, bueno, de horas. Sí. O no. Sí, de horas, de minutos. Yo tuve contacto con un integrante de la selección que me dijo que un par de días antes de la citación hablaron con Cavani y consensuaron que era una locura, un peligro citarlo en este contexto, sin equipos. Un ratito después se supo que Cavani había arreglado con el Manchester United, ahora ya está en Inglaterra. Para firmar contrato, por tanto, fue como decisión de ambas partes.
Sí, lógico, no es una cosa, no es que lo dejó afuera de la situación, señor. Es que precisa esa semana para arreglar sus cosas con algún club y no puede jugar, además, que se va a quedar acá y va a jugar antes de firmar con ningún club, va a firmar por Zoom, va a firmar.
No, imagínese si tiene la desgracia de lastimarse.
Claro, por eso, señor. Si tiene la desgracia de que le toque jugar contra el veterano de Welcan, señor. Imagínese, si tiene esa gracia. Pero no tiene sentido, no lo podían citar. No es que lo haya decidido dejarlo afuera a Tavares. Digo yo que cada vez que puedo atacar a Tavares lo ataco, ¿verdad? Porque a mí me gusta. Tengo satisfacción en hacer eso, señor, y me gusta armar el equipo y todo. Pero en este caso es una gilada decir que lo dejo afuera a Tavares.
Sí, el otro que quedó afuera porque le volvió a dar positivo de coronavirus es José Mas Jiménez.
No, pero ahora le dio negativo, señor. Se hizo otro mal y le dio negativo.
Bueno,
puede llegar.
En la convocatoria, no puede llegar, ya está afuera, Darwin.
Puede llegar, señor. Cállese, puede llegar, puede venir. No le diga a la gente, creo. Capaz que no le saque la esperanza a la gente. No está convocado. Bueno. Está muy desesperanzado, dijo Carlitos.
Capaz
Muñoz.
Juega, entonces. Pegó, capaz juega, pegó, juega, juega. Capaz juega.
Juega, ¿cómo no va a jugar? Juega Josema y el Ronald, señor. Los dos, el Ronald Araujo.
Me parece que juegan Godín y Coates en la pareja de centrales.
Y el central de Feni, ¿no? El de Carrasco, que dijo que era más que
Godín. Hay que nacionalizarlo.
No empezaron los trámites para nacionalizarlo.
¿Juega Coach, entonces?
Sí.
El capitán del Sporting de Lisboa.
Sí, está.
Sí, señor. Y después en Chile. Pues jugamos contra Chile, no sé si la gente sabe que jugamos contra Chile. ¿Cuándo es esto?
19:45 del jueves 8 de octubre.
Claro.
Jueves 8 de octubre.
El que viene, 19:45.
Ahí está, perfecto.
Y después el martes. Y el martes 13 de octubre a las 6 de la tarde con Ecuador en Quito.
¿Y este martes hay fecha?
No,
hay fecha, empieza local. hoy la fecha.
Yo estaba en la eliminatoria.
La fecha empieza hoy, mañana juega Peñarol y el miércoles es el campeón nacional.
¿Cómo iban a hacer? Y dejaron todo libre, una semana entera libre, y después meten toda la fecha del martes.
Tarados.
Las últimas tres, entre medio de las eliminatorias.
Y el fin de semana jugaron un partido solo y martes y miércoles fecha, ¿no? La fecha, pero no se puede entender.
No, solo el fin de... ¡Ay, qué fácil que es enojarse y golpea la mesa!
De la mesa.
¿Por qué no jugó Nacional Liverpool el martes o miércoles y toda una fecha al fin de semana?
A ver si viene el jugador de Welcome si haces eso.
Ah, claro, mira qué fácil que decir esto. ¿Por qué no le pitas un foul de ataque a los veteranos más 30? Si sos tan crack, si sos tan guapo de golpear la mesa, ¿eh? Fenómeno, ¿eh?
Qué increíble.
Hoy está bien 21 a 15 Deportivo Maldonado Danubio.
Sí, señor. Mañana juega Peñarol y el miércoles juega Rentistas a las 3 de la tarde y Nacional
a la 1 y media.
A la 1 y media y Nacional 3 y media.
Rentistas Defensor.
Espectacular.
Si Rentistas no gana y Nacional gana, es campeón.
Miércoles 13:30 juega el escolta.
El bicho colorado.
Qué pechón, qué espectáculo. La verdad que. Y después juegan 11 de la noche, después de la fecha eliminatoria, que juega Defensor Plaza Colonia. Espectacular. Es brutal. Me encanta este campeonato. Me encanta. No lo puedo seguir. No vi un puto partido, no, pero me encanta. Estoy apasionado con este campeonato. Y después, ¿qué otra cosa, señor?
Bueno, ¿cuántas cosas?
Bueno, Godín viene de hacer gol. Gastó gol en el Cagliari, sí. Al pedo. Completamente bueno, al pedo, señor.
Me levanté 7:15 de la mañana para comentar ese partido de Darwin ayer. Gol de Godín, que perdió 5-2 con el Atalanta.
Sí, más yo perdió con el Atalanta. Sí.
Bueno, ¿cómo juega el Atalanta?
Se va a ir Godín, me parece.
Los goles del Cagliari de jugadores.
Ya lo están sacando del Cagliari.
El Atalanta sí juega bárbaro, Darwin.
Claro, es un equipo de
el Atalanta está de moda ahora.
Es uno de los que está moda. Ganó el final de Champions.
Sí, aparte ganó los 9 puntos de jugador ahora con 13 goles en 3 partidos. Un promedio gol tremendo.
Y Papu Gómez.
Sí, sí. Exacto. Hizo el Papu Gómez y los dos colombianos, Zapata y Muriel. A Zapata ayer lo volvió loco a Godín cuando lo encaró mano a mano.
Sí, bueno, está. ¿Qué quiere? Sí. Está para fácil, Zapata. ¿Por qué no lo encaraste hace 5 años? Genio, gracioso, otro más, otro vivo más. Está lleno de vivo esto, todo de vivo está todo de vivo.
Además, Zapata es un tanque, es una bestia. Y claro, ayer le costó muchísimo pararlo al Cagliari en general. Godín marcó el empate 1-1 transitorio. Después el Atalanta
se fue. Se y fue. Decoró otro jugador que pasó por el fútbol uruguayo para el Cagliari.
João Pedro.
Sí, señor.
Viene como es, Chile no tiene a Medel.
Sí.
Y viene con el formato Manini, sin pulgar, viene.
Pulgar, bueno. El volante. No, pero no es el pulgar el de Manini.
¿Cuál viene ese?
Sí, bueno. Claro.
¿Ese no viene tampoco?
Es otra de las bajas que tiene.
Bien.
En realidad, el Chile iba a preparar el partido en Uruguay, pero finalmente se va a juntar en Santiago y viene a Uruguay a última hora previo al partido del jueves.
Bueno, y entonces Cavani va para el Manchester y Pelistri se fue para... Todo mal dijimos el viernes. Al final la del Manchester era de verdad, ¿eh? Era de verdad la oferta del Manchester, señor. No la habían inventado ahí los aromos, mijo, la oferta del Manchester. Entonces, de verdad, se llevaron a Pelistri, se lo llevaron a la guacha al final.
Todavía no. Todavía no, porque ahí hay un tema que también involucra a los representantes, porque la verdad es que la oferta del Manchester apareció en un abrir y cerrar de ojos, ¿eh? En un día cayó la oferta y todavía no está claro cuánto hay que pagar por fuera de los clubes, digamos, a quién le corresponde el dinero. Claro, el Pato Aguilera tiene que cobrar un dinero, no. Los representantes Rabay de la Salvia otro.
Peñarol y Cerro nomás, ya está, después se la dan, señor.
Sí, bueno, pero no está claro todavía. No está claro porque además ya van varias veces donde queda claro que los jugadores muchas veces terminan haciendo lo que los representantes le sugieren. Por tanto, hay que ver.
Ay, no se va a querer ir al Manchester, Pelistri.
No, ¿es se eso? Va a querer ir al Manchester, pero seguro que hasta último momento van a pelear por la repartición del dinero.
Porque si es de club a club, los representantes que no manotean nada ahí, no muerden, ¿cómo es?
Claro, hay a Pelistri le firmaron una cláusula de rescisión de 10 millones.
Y el Manchester la pagó.
Exacto. Entonces, si pagan los 10 millones, se llevan a Pelistri.
Ah, lógico. Pero le puedo vaciar los órganos, todo, le puedo hacer lo que yo quiera.
No,
señor.
No, eso no.
Sí, ¿cómo no? Le puedo sacar los órganos y venderlos, señor. Si yo pago la cláusula de rescisión de un jugador, es mío.
Bueno.
Ya no como jugador, sino como ser humano, señor. Yo puedo usarlo, por ejemplo, de carnada en una pesca embarcado de tiburones, señor Pelistri. Lo puedo atar de las patitas y lo tiro ahí y le corto uno de los granos esos que tiene en la cara y espero a que vengan los tiburones.
A Peñarol le queda 9 millones.
Y pesco como 3 tiburones pego con Pelistri. ¿Qué le parece?
Es rapidísimo como carnal.
A Peñarol le queda 9.600.000 porque está convenido y por digamos, contrato firmado. que 400 mil dólares van para el captador que lo llevó al club, que es Carlos Pato Aguilera. Y después,
ahí tiene Aguilera, ya tiene ahí los 400 mil.
Sí, pero como se trata de una rescisión y no de una transferencia, el club no está obligado a pagarle ni el 20% al jugador ni el 10% a los contratistas.
Oh.
Y en ese 30% hay un tira y afloje importante.
Ah, un tiro. ¿Quién tira y afloja? Hay unos tiros, me parece ahí. No es más que la parte de la afloje no sé cómo va a ser, pero la parte de los tiros ya me la imagino, sí.
Wow, mucha plata ese 30%. Y el club dice, no pago nada de eso.
Claro. No, el club no tiene,
que pagarlo. El afloje es así, mire, yo le voy a aplicar. Le tiran unos tiros a Barrera y Barrera afloja. Ese me parece que es el tira y afloje.
Manchester y Cerro.
Manchester y Cerro nomás. y una vergüenza, el fútbol inglés, una vergüenza.
7-1 perdió el Manchester, 6-1 el Manchester y 7-2 el Liverpool.
No, con el Aston
Villa. Poco seria la fecha.
Qué vergüenza, señor, qué vergüenza. ¿Sabes lo que es esto, no?
Una fecha rarísima.
Es la fútbol 5ización del soccer.
Son resultados fútbol 5.
¿Y por qué soccer? ¿Por qué te importa? ¿Vio que hacen falta los barra brava ahí para decirle te vamos a linchar, todo eso? Porque si no, sueltan la toalla los jugadores. ¡Sueltan la toalla, señor! ¿Qué es eso? 8-1, 7-2, ¿qué es esa vergüenza?
Desde la década del 70, del 60, que no le hacían 7 goles al Liverpool.
Y bueno, sí, ya están llamando, ya me acotan que ya están llamando al diseñador gráfico de la banda Marley. Para empezar a hacer banderas, señor. Para hacer bandera en Manchester, para hacer bandera.
Claro,
el con
Defensor funcionó esa presión.
Exactamente, mijo, por eso le digo. Y bueno, pongan Everything is Burning Down, no sé qué. Bueno, ya verán qué es lo que le ponen y el diseñador gráfico de la banda Marley lo hará entrar perfectamente en la bandera. Sí. Pero esto solo se sale así, ¿eh? Oh. No conozco otra manera. No tiene ningún sentido, señor, la semana de la liga inglesa, además, porque son equipos grandes los que se comieron esa goleada. Sí, no sí, son el Bolton, todo eso, el T de Bolton, ¿cómo es que se llama?
El todo Bolton eso, Wanderers.
El Ornimán.
Sí, no, hay cuadrón mucho más chico que esto, por supuesto. El Sheffield United,
El Crystal Palace, ese. Sí.
Pero lo que está consiguiendo la Premier es que...
¿Cómo te vas a poner el Crystal Palace a un par de fútbol? Pero yo no lo creo. Es un milagro que no se los violen todos los partidos que juegan.
El Tato dice que andaba muy con los resultados fútbol en inglés. Dice, esto es la mafia de las apuestas.
Sí, seguro, claro. Es claramente la mafia. Le digo, van a arrancar los rusos para ahí, que deben haber perdido un vagón de guita con esta bobada. Van a arrancar los rusos para ahí, se le va a complicar a todo. Van a armar un equipito ahí, los rusos. Que esto no es Mercedes, esto, ¿eh? No es el básquetbol de Mercedes, ¿eh? Esto es más pesado. Se le va a poner fea. Y bueno, y allá van Cavani y Pelistri, señor. Para el Manchester United, que perdió 6-1 con el Tottenham.
38 partidos disputados en las primeras 4 fechas de la Premier. Ningún 0-0. 144 goles. El promedio de gol por partido, 3,8.
600.000 partidos disputados en las canchas de fútbol 5 de frente a Canal 4, ningún 0-0, señor. ¿Vio lo que le estoy diciendo? Sí. Que este es soccer, es cada vez más soccer, cada vez más fútbol 5. Si no hay 0-0, no es fútbol, señor. Claro. Y cada vez 0-0.
Muy bien dicho.
Para poder valorar además los otros de que traen goles. Si no, es fútbol 5.
Sí, se devalúa el gol, Darwin.
Totalmente. Es sobreemisión de goles. Claro. Así se llama el programa de Lionel. Sobreemisión de goles.
Tres nombres tuvo hoy, ¿eh?
Sí. Bueno, Lionel. A todo esto, Bielsa tuvo un empate mágico, épico, de 1-1 con el Manchester City. Impresionante, ¿eh? Una de las hazañas más recordables del fútbol inglés de los últimos 100 años. 1-1 con el City.
Justo además quedó opacado porque al otro día el Tottenham hizo 6 al United y el Aston Villa 7 al Liverpool, como que quedó en un segundo plano.
No, no el fue el resultado más llamativo, claro, de la
el
fecha.
Sábado
no,
como
no.
Que estaba todo el mundo muy muy pendiente, incluso la televisión estaba sobre Bielsa en el momento en el que terminó el partido. Él se levanta de su pose habitual.
Señor, sale ahí, saca su culo de arriba de la laderita, que es un momento siempre de épica, lleno de épica, ¿verdad? Es una cosa que a mí me emociona. Cada vez que levanta su culo de la laderita, se me eriza la piel. Y en esa batalla de maestros que hizo acordar a Dmitri Kasparov contra Toby Young, no, ¿cómo se llamaba? Toby Fischer. La verdad fue, no lo vi, pero me imagino que ha sido, no lo vi porque no me da la mente para ver un partido así entre esos dos super maestros.
Yo me lo imaginaba a usted cuando estaba en la previa del partido, había mucha emoción porque Guardiola se había deshecho en elogios.
Guardiola se deshizo, Guardiola se derritió en elogios, señor. Guardiola es impresionante, dejó todo un charco de elogios por el que Bielsa fue a caminar y Guardiola tiró su saco para que no se mojara en el charco de elogios que le había dejado él. Y dijo que el Leeds jugó mucho mejor porque es impresionante la mente brillante. Yo no sé cómo no lo ponemos a cargo del mundo, la puta que lo parió. ¿Cómo no lo sacamos al burro de la ONS que tenemos y lo ponemos a Bielsa?
Sí, Bielsa a su vez dijo que podría haber ganado el Leeds, pero que no era justo que se hubiese dado la victoria.
No era justo, no, con tanto hambre en el mundo, no es justo que el Leeds se lleve esa victoria. Ese tipo de reflexiones a las que uno se enfrenta cuando ve a estos dos maestros, ¿verdad? Es una cosa que la mayoría de la gente no lo entendió. Nosotros hicimos un focus group en Espadana Pobres y no entendieron el partido del Manchester City contra el Leeds.
Que fue la pregunta que le hizo Bielsa, además, a Guardiola cuando le fue a saludar. Dijo, ¿qué opinas del partido?
Claro.
Y Guardiola dijo, bueno, pará, no sé, así es. Se me estuvo bien.
No lo entendí todavía, lo tengo que volver a leer. Claro, porque es como las grandes películas y los grandes libros, ese partido. Lo leeremos dentro de 20 años y será un resultado diferente. 6-4, probablemente. La verdad es que es impresionante. Es una cosa que yo recomiendo no consumirlo, porque uno después tiene que quedarse pensando una semana, 10 días en ese partido y no corresponde, ¿verdad?
El City había pegado dos pelotas en los palos cuando iban 0-0 y los argentinos decían que el equipo de Bielsa no lo dejaba jugar. No pasaba al medio de la cancha. El Leeds mientras relataban los 10 pies.
Eso es lo que no quiere, señor. Eso es lo que no quiere el Manchester City. Que no le pasen la mitad a la cancha.
Sí. Bielsa así se que debería dar una pasantía por Peñarol. Dice, ¿qué momento?
Bueno, en un momento sonó cuando Juan Pedro Damiani estaba como presidente que Bielsa era una opción para llegar a Peñarol.
Sí, como sonó Tata Martino para Nacional en su momento.
Antes. Exactamente. Bueno, fue como respuesta a eso, señor.
El rosarino, el rosarino.
Igual yo lo vi a partido y se Domínguez en ningún momento dijo que no pasaba la mitad de la cancha.
Bien, mira cómo defiende. No. El oyente dice que no pasaba la mitad de la cancha y que ellos decían que Bielsa no lo dejaba jugar y que andaba bien el equipo de Bielsa. El oyente dice que no pasaba la mitad de la cancha.
No, por eso, pero Seba Domínguez estaba comentando partido y había dicho que
había otra transmisión con argentinos. No sé, DirecTV.
No, Simón y Domínguez era
la única. Bueno, pero existen otros canales, ¿sabes? Existen otros canales y sería bueno que se entere qué tipo de programación tiene porque después se la vuelcan en el suyo. Lo voy a sentar
con
en la...
Con el pollo Viñolo arriba.
Viene el camión cisterna ese y le tira todo, le vomita toda la
y señal. Y por eso me están poniendo que va la comentarista argentina a relatar en la TV pública porque, claro, estaban el pollo Viñolo y la Torre, que se fueron. Y ahí piden, ¿dónde se van a ir?
Ah, claro, ahí es bien.
Claro, está en ESPN, entonces cómo hacer.
Sí. Bueno,
igual antes estando en Fox también relatamos para la TV pública.
Bueno, parece que no.
Ahora
Disney no los deja.
No sé.
Sí. No tengo idea, señor. Bueno, después, ¿qué otra cosa más?
No vamos.
La final de NBA. Más o menos Butler ayer, ¿no?
La NBA. Oh,
Lebron
se llama eso, señor. Hice un partido como de LeBron James, de hago todo yo, y hago 40 puntos, 11 rebotes, 13 asistencias, fue el que hizo más puntos, más rebotes y más asistencias de los dos equipos. Y es la primera vez que en una final alguien hace más puntos, más rebotes y más asistencias que LeBron James, de todas las finales que ha jugado LeBron James. O sea, hace todo más que él, digamos. O sea, lo lebroneó, claramente lo lebroneó.
Y lo toreó también cuando se iba al último minuto, le dijo, estás en problemas.
Ah, porque eso le había dicho LeBron en el primer cuarto, cuando terminaba el primer cuarto, le dijo, ahora están en problemas, le dijo, porque habían sacado 8 o 10 puntos y se los habían descontado, y no sé cuál vez, él, abogado, eso le gustó. Es como, es folclore, como lo del veterano de Huelcan, es folclore. El que le hace muy bien al básquetbol. Y está Adebayo roto, señor. Con Adebayo roto,
Muy difícil esto.
No hay chance.
No vaya, vamos hasta bailar.
También está roto. Es empieza que parece el Sueco Leiva. Cuando el Sueco tenía 22, ¿verdad? Ahora que el Sueco lo pasó en edad, ¿verdad? Antes era más joven el Sueco Leiva que Draghi.
Hasta mañana.
Yo conocí antes a Draghi que al Sueco Leiva.
Este espacio lo presentó Yerba Sara. Encontrá tu yerba. Pásate a Sara.
No toquen nada. Producción periodística. Ricardo Leiva, Emiliano Seca, Nadia Piedracueva, José Benítez, Tania de Tomás, Mauricio Herramuspe. No toquen nada.